Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en lo que promete ser otra noche intensa de radio. Noche muy intensa de radio. Ahora estamos con todo lo de la federación, todo lo de Luis Enrique, Rubiales, Robert Moreno, pero es que está jugando Nadal en la caja mágica, el segundo punto del primer partido del equipo español de la Copa Davis. Hemos perdido el primer punto con Bautista y en el segundo punto, ¿cómo marchan las cosas con Rafa Nadal? Ángel García, muy buenas.
Buen momento, hola Juanma, hola a todos los oyentes del partidazo para conectar, porque llevamos exactamente 2 horas de partido de Rafa Nadal en pista ante Karen Khachanov. Ganó el primer set el tenista español por 6-3 y estamos en el tiebreak decisivo del segundo y manda 3-1 Rafa Nadal, 3-2 ahora. 3-2 ahora para Rafa Nadal, pero que sigue con break arriba, con un mini break arriba en este tiebreak. Así que 6-3, 6-6 y 3-2 para Rafa Nadal. Recordamos que perdió su partido Roberto Bautista ante Rublev. Así que estamos en el alambre, Juanma. Si queremos ponernos líderes de grupo, si queremos ser primeros y por tanto pasar a cuartos de final con un cuadro mucho más despejado, tiene que ganar este partido Rafa Nadal y tenemos que ganar el dobles que se juega a continuación y que, como te dijo el equipo ayer en directo en este mismo programa, lo normal sería que lo jugase Rafa Nadal. Veremos con quién a su lado, en ese lado de la pista.
Pues lleva 2 horas de partido, nada menos, Rafa Nadal. Ahora estamos allí con el final de este partido, esperemos con victoria para Rafa. Hoy Luis Rubiales, el presidente de la federación, ha hablado durante más de hora y media en Las Rozas para confirmar la noticia que ayer contó la cadena COPE, que Luis Enrique va a ser el seleccionador español de la próxima Eurocopa y también del próximo Mundial en Qatar, año 2022. Ha sido una rueda de prensa sin límite de tiempo, tampoco límite de preguntas, sin retirar el micrófono a los periodistas, que podían preguntar y repreguntar tantas veces como quisieran y casi convertir la rueda de prensa en una tertulia o en un programa de televisión. El presidente de la federación ha contado su versión, insisto, de lo sucedido en las últimas semanas con Robert Moreno y con Luis Enrique. Cronológicamente, para que se hagan ustedes una composición de lugar, básicamente los hechos son los siguientes. Tiene que empezar todo con una fecha muy desagradable, que es finales de agosto, cuando Luis Enrique pierde a su hija. A partir de ahí, pasado un tiempo, que podemos situar en torno a los 40-45 días, se produce un aviso de Robert Moreno a la Federación, a Rubiales y a Molina, de que Luis Enrique sopesa volver a entrenar a la selección española. Insisto, es Robert Moreno el que de alguna forma se entera, supongo que a través de gente cercana a Luis Enrique o del propio psicólogo, Joaquín Valdés, de que en la cabeza de Luis Enrique está volver a entrenar a la selección española y se lo comunica a Rubiales y a Molina. Con esta información, Rubiales y Molina, que no habían tenido un contacto permanente con Luis Enrique, casi por prudencia y por respeto por el momento que estaban viviendo, son conscientes de que tienen que afrontar una nueva conversación con Luis Enrique. Y con esta información, Rubiales y Molina se ven con Luis Enrique en Zaragoza el 31 de octubre. 31 de octubre se ven en Zaragoza. En esa conversación, Luis Enrique les confirma que estaría dispuesto a volver. Y después de esa conversación, lo que se acuerda es que se termine la fase de clasificación, que Robert Moreno dirija a España en los partidos que quedan de fase de clasificación, que está absolutamente encarrilada, y que después, una vez que terminen esos partidos y esa fase de clasificación, se afronte el retorno de Luis Enrique a la selección española. Pasan unas semanas, Robert Moreno es consciente de esta situación desde el minuto uno, porque es él el que avisa a la Federación Española, y el pasado viernes en Cádiz, Rubiales no miente cuando le preguntan qué va a ser del futuro de Robert Moreno. Porque el pasado viernes, en Cádiz, lo que dice Rubiales es que cuando termine la fase de clasificación, es decir, ayer, se va a abrir un periodo de reflexión. En ningún momento Rubiales dijo en Cádiz que Robert Moreno se iba a sentar en el banquillo de la selección española en la próxima Eurocopa. Sí miente esa noche Molina. Lo hace seguramente por inexperiencia y por no controlar la situación. Lo hace en un off the record en el aeropuerto de Jerez de la Frontera con varios periodistas, entre los que están Miguelito y Manolo Lama, a los que les dice que no va a haber ningún problema y que Robert Moreno va a ser el seleccionador en la próxima Eurocopa. Ahí mete la gamba y hasta el fondo Molina, el director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Llega el partido de Madrid, el partido frente a Rumanía. Día clave el domingo. Antes de la rueda de prensa del domingo, antes de que se produzca la rueda de prensa por la tarde, Robert Moreno le dice a Molina que tienen que aclararle el futuro, que tienen que decirle de una vez por todas si va a entrenar o no a la selección española en la próxima Eurocopa. Y claro, la respuesta de Molina es: estamos valorándolo, cuando acabe el partido de esta noche y la fase de clasificación, por tanto, hablamos. Con lo cual ya Robert Moreno, que estaba mosqueado desde lo del viernes en Cádiz, termina de mosquearse y termina de ver claro que Luis Enrique va a volver a la selección española. Ese domingo, después de esa conversación tensa, le preguntan a Robert Moreno, en la sala de prensa del Metropolitano, de 0 a 10, ¿qué posibilidades hay de que estés en la próxima Eurocopa, de que dirijas a España en la próxima Eurocopa? Y Robert Moreno dice 10. Y Robert Moreno miente. Es duro decirlo, pero Robert Moreno miente, porque Robert Moreno sabe desde el minuto 1 que no tiene un 10 de posibilidades de dirigir a España en la Eurocopa, porque es el primero que le dice a la Federación que Luis Enrique está dispuesto a volver. Ya sabía Robert Moreno, cuando dice 10, que existía la posibilidad de que Luis Enrique volviera a la selección española. Así que, de alguna manera, está poniendo ahí a Rubiales y a Molina un poco contra las cuerdas, garantizándose él mismo la presencia en la próxima Eurocopa. Como la situación ya es insostenible y como Robert Moreno entra en una dinámica que es difícil de entender, ayer a las 10 de la mañana le manda un mensaje que hoy ha hecho público Rubiales. En el mensaje dice: quiero acordar mi salida de la Federación y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Esto lo dice ayer por la mañana. Con esta información, Rubiales lo que hace, también caliente, porque Rubiales es una persona de sangre caliente, en lugar de dejar enfriar la situación, que se juegue el partido y que llegue el martes, y ya hablaremos, llama a Luis Enrique, le dice: esta es la situación, Robert Moreno no va a continuar, tú sigues queriendo ser el entrenador de la selección española como hablamos en Zaragoza, y Luis Enrique le dice sí. Y ahora les vamos a dar otra clave que les va a contar Alcalá. Y Luis Enrique ayer da el sí a la 1:00 p.m. Y a las 7:00 p.m. la cadena COPE da la noticia de que Luis Enrique va a ser con toda probabilidad el seleccionador español en la próxima Eurocopa. Llegan los jugadores al vestuario, llega Robert Moreno al vestuario y es consciente Robert Moreno de que ya lo sabe todo el mundo porque lo ha dado la cadena COPE. Esta es la cronología según Rubiales y también según nosotros que hemos contrastado con algunas fuentes. Si hay otra cronología, si hay otra verdad, que salgan y que la cuenten. No que termine el partido y no vayan ni a rueda de prensa ni den ninguna entrevista. Ahí están los micrófonos, aquí están nuestros micrófonos. Si hay otra verdad, que salgan y que la cuenten. Y que la cuenten como lo ha hecho Rubiales. 92 minutos. Sin límite de tiempo ni de preguntas. Y del fondo de la cuestión es que yo, para mí, es un tema tan claro, tan claro, tan claro, que me resulta hasta desagradable discutirlo. Si Robert Moreno no tenía claro que estaba ahí mientras duraba el duelo de Luis Enrique, es un problema de Robert Moreno, no de la Federación Española de Fútbol. El problema lo ha tenido Robert Moreno. La Federación dijo: las puertas de la Federación estarán abiertas para Luis Enrique para el día que él quiera volver. Esto se dijo públicamente con Robert Moreno al lado. No se ha maquinado nada por detrás. Públicamente, con Robert Moreno al lado, Rubiales dijo: las puertas de la Federación estarán abiertas para Luis Enrique para el día que él quiera volver. Es decir, Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno, que dijo que lo primero era la amistad y que el día que Luis Enrique quisiera volver, él daría un paso al lado y que incluso estaría dispuesto a estar con él. Robert Moreno ha sido elegante en su trayectoria como seleccionador, pero ha sido ruin en su salida, porque lo mínimo que podía haber dicho ayer Robert Moreno es que lo importante en el día de ayer es que la persona que le ayudó, que le aupó, que le promocionó y que le hizo ser seleccionador español, porque no había adquirido en su vida ningún mérito para ser seleccionador español más que ser segundo de Luis Enrique, insisto, lo mínimo que podía haber dicho ayer es que Luis Enrique ya está otra vez en condiciones de volver a entrenar. Y eso es realmente lo importante. Después ya puedes decir lo que quieras de Rubiales, de la federación, de el trato, de la comunicación, de lo que sea. Pero lo importante es que la persona que te ha ayudado y que te ha puesto ahí puede volver a entrenar después de una tragedia tan grave como la que ha sufrido Luis Enrique. Eso es lo importante. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Cómo te ha tratado Rubiales? Es casi lo de menos en un día como el de ayer. Eso sí, Rubiales va sembrando enemigos. Entonces, ahí tiene ahora el resultado. ¿Sabes cuál es el resultado, Rubiales? Que ni cuando dices la verdad, te dan la razón. Ni cuando dices la verdad, te dan la razón. Porque están los de Tebas, los que te la tienen guardada por Lopetegui, los que te la tienen jurada por echarles de concursos televisivos de manera injusta. Claro, es que tienes muchos enemigos. Así es imposible que salgas a una rueda de prensa y por muy a pecho descubierto que vayas, te den la razón. Porque es que te van a pasar las facturas que has ido sembrando desde que estás de presidente de la federación. Yo, desde luego, tengo en esta posición la enorme suerte de que no estoy en ningún bando. Ni con Tebas ni con Rubiales. A Tebas le gusta Onda Cero. Y a Rubiales le gusta la SER. Porque así tiene buenas relaciones con Mediaset y les cuela algún torneo que no puede colar en otro sitio. A mí lo que me gusta es la COPE. Y contar noticias en la COPE. Y cuando venga Rubiales, le voy a preguntar a Rubiales lo que me dé la gana. Porque no tengo ningún negocio ni ninguna conversación más allá que periodística con Rubiales. Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana, porque no tengo ningún negocio ni ningún trato pendiente de ningún tipo con Tebas. Y no saben lo tranquilo que se siente uno cuando se pone delante de un micro y puedo hablar así de Rubiales y de Tebas. Y si se enfadan, que se enfaden. Y si van primero a la Cero, a Onda Cero, que vayan primero. Ya vendrán aquí. No hay ningún problema. Ningún problema. Esta es la voz de Rubiales hoy contándolo todo.
Nosotros dos nos enteramos por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver a entrenar. Obviamente, ante esa situación, Molina me dice, presi, tenemos que hablar con Luis Enrique. Esa reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza y ahí efectivamente nos transmite lo que ya nos había comentado Robert Moreno. Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Llamo ayer a Luis Enrique y Luis Enrique me dice al momento que sí, que cuente con él y que va a volver encantado.
Esta es la voz de Moreno y ahora de Luis Rubiales, quiero decir, y ahora lo contamos todo. Pero gran noticia desde la caja mágica, Ángel García.
Y nos la firma el de siempre, nos la firma don Rafael Nadal Parera, el número uno del mundo. Ese que ha jugado, escuchen bien, 26 partidos individuales de Copa Davis y ha ganado 25. No me extraña que se venga arriba la caja mágica, no me extraña que no quede un solo español en pie. Mientras Nadal levanta los puños, ovación unánime para Rafa Nadal, que devuelve la vida a una España que lo tenía complicado, empate a uno en la eliminatoria, ahora se jugará el dobles decisivo, veremos si con Rafa Nadal en pista, este es el sonido de la caja mágica.
Qué bueno, ¿eh?
Gente querrá dormir, son las 12 menos cuarto, me hacen gritando.
Qué pasada. O sea, ahora, ¿y el dobles a qué hora empieza, Rafa? ¿No es Rafa Ángel?
No, que te
perdona, Rafa, me que estoy hablando con Rafa Nadal.
Ya me gustaría ser él y sobre todo tener su chequera. Ahora, en nada, en 20 minutitos aproximadamente empezará esa disciplina de dobles. Ahora es cuando Sergi Bruguera, de hecho está ahora mismo hablando con el director de la competición, le está diciendo ahora mismo al director de la competición cuál es el dobles con el que va a jugar. Ha hablado Sergi Bruguera con Rafa Nadal y le está pidiendo además, oye, ¿puede irse al vestuario? Estoy convencido que va a jugar Rafa Nadal, ¿eh? Porque le está pidiendo permiso para ir al vestuario, para darse una ducha, para refrescarse un poco. Le está delante nuestro, justo de esta cabina de la cadena COPE, Sergi Bruguera hablando con el director de competición y diciéndole, oye, déjame llevarme a Rafa, que se dé una ducha, que se cambie de ropa. O sea que estoy convencido que Rafa Nadal va a jugar el partido de dobles.
Oye, enorme.
12 menos cuarto, hay que replantearse un poco el horario. Empezar a las 6, empezar a las 4, es que la gente suele trabajar al día siguiente.
Han salido dos partidos larguísimos,
pero esto en tele, pero Paco, es difícil, nuevo, pero esto en tele es una pasada, es un prime time en toda regla.
Pero que va a terminar a las 2 de la mañana.
¿Y ahora te crees que termina Gran Hermano y da 5 millones? Esto es un chollo, Paco.
Pues vale.
Claro, esto...
Pues vale. Tienes el razonamiento de Tebas para llevar los partidos al lunes.
Sí. Mi hermano Tebas. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, que vaya homilía que has soltado.
Lama, muy buenas. ¿Te ha gustado la homilía de hoy, Lama?
Bueno, sí, pero como tú sabes la palabra esta que está de moda, se dice el relato.
Sí.
Bueno, cada uno cuenta el relato que le interesa. Yo he oído el relato de los independentistas, de los del PSOE, Podemos, Vox, PP. Cada uno cuenta el relato como le cuenta él, desde luego. El relato que hoy ha contado Rubiales, es un relato magnífico para los que se crean a Rubiales.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches, no me cambies el tono, hombre.
No, no,
muy sí. Buenas noches, Juanma, que estoy muy contento de estar aquí siempre.
¿Estás contento de estar aquí?
Siempre.
A ver si dices lo mismo cuando acabe el programa.
Seguro que
hola también. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos todos, ¿eh? Estamos preparados para contar cosas y para aportar historias a lo que ya les hemos contado. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Podrías decirme qué condición puso Luis Enrique cuando se vio en Zaragoza con Luis Rubiales para volver a ser entrenador de España?
Bueno, voy a escucharlos con mucha atención y voy a aportar simplemente a la tertulia dos datos relevantes, porque en el relato que ha hecho el presidente de la Federación, Luis Rubiales, esta mañana, falta un dato relevante que él, por el motivo que sea, no ha querido contar, pero que sí cuenta la cadena COPE. Por cierto, lo ha hecho ya a las 3 de la tarde. Lo digo por los que en internet lo ponen 8 horas más tarde. En esa reunión de Zaragoza, del día 31 de octubre de Halloween, en esa reunión en la que, en efecto, Luis Enrique dice y confirma más o menos oficialmente que, en efecto, quiere volver al banquillo de la selección, en ese encuentro, Molina, Luis Rubiales y Luis Enrique, la única condición que pone Luis Enrique para volver al banquillo de la selección es que no quiere volver a trabajar con Robert Moreno. Cuando le pregunta a Rubiales, que no sabía que esa amistad se había hecho añicos, le pregunta a Rubiales con los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Con Robert Moreno no? La respuesta textual de Luis Enrique en ese encuentro a tres, según fuentes que estaban en esa reunión de Zaragoza, fue, abro comillas, las posibilidades de que yo trabaje con Robert Moreno, si vuelvo con vosotros, son 0,000000, por tanto, ninguna. Cierro comillas. Frase textual de Luis Enrique. Escenificando y contándole al presidente de la Federación y dando por hecho y poniendo sobre la mesa que esa relación de amistad que funcionó en el pasado estaba absolutamente rota. Esa frase es textual. Esto es información que hasta ahora no se ha contado o que ha omitido o que ha querido omitir el presidente Rubiales en su comparecencia pública de esta mañana. Y diré un dato más. A la espera de la rueda de prensa de Luis Enrique, que parece ser que será en enero, a la vuelta de las fiestas de Navidad, con el comienzo del año 2020, el motivo por el cual, bueno, la gente se preguntará, joder, ¿no eran tan amigos? ¿No habían trabajado en el Celta y en el Barcelona y en la selección y eran íntimos y en todas las fotos? El motivo por el cual Luis Enrique rompe con Robert Moreno, según fuentes de aquella reunión de Zaragoza, es una decepción profunda de carácter personal. Durante estos meses, según esas fuentes, Robert Moreno, su amigo de Luis Enrique de tantos años, no estuvo a la altura, entiende Luis Enrique, no se interesó por su estado anímico, un estado anímico muy complicado por el tema de su hija, no le visitó en su casa de Barcelona, Robert Moreno tiene también casa en Barcelona, y no le visitó en el hospital. Luis Enrique vio un comportamiento egoísta y ególatra y rompe esa amistad por una decepción personal, un comportamiento, esto es la vida misma, un comportamiento que no le gusta, que cree que el amigo no está a la altura y rompe esa relación. Por eso, en la reunión de Zaragoza dice, las posibilidades de que yo trabaje con Robert Moreno son 0,000, ninguna. Evidentemente, Juanma, esto no es un tema muy agradable de contar, esto son dos amigos que rompen, y ocurre en el fútbol y en la radio y en la vida y en la política y en la vida en general, pero creo que la condición que puso Luis Enrique, la frase textual que le dio Luis Enrique a Luis Rubiales y este motivo que estoy contando de decepción personal de Luis Enrique con Robert Moreno es información muy relevante para entender lo que ha pasado aquí en las últimas semanas o en los últimos meses. ¿Y por qué esa frase, que hoy sobrevolaba las Rozas al finalizar la comparecencia del presidente Rubiales, de que Robert Moreno en las últimas horas, frase textual, se ha vuelto loco?
Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luis Enrique va a ser presentado. ¿Cuándo empieza a trabajar otra vez Luis Enrique como seleccionador?
Bueno, de momento no hay nada definitivo. La federación está manejando un acto de presentación que probablemente pudiera tener lugar el próximo mes de enero. No se descarta que el nuevo seleccionador acuda a Bucarest la próxima semana para asistir a ese sorteo de la fase final de la Eurocopa. Hay bastantes actos en el mes de diciembre, hay una junta directiva, cena de la federación con motivo de las fiestas navideñas, así que ya te digo, si hay alguna presentación, que parece que sí, puede que sea en el mes de enero, pero no se descarta que Luis Enrique pudiera viajar a Bucarest. Si al final no lo hace, nos representará el director deportivo José Francisco Molina en ese sorteo. Y recordemos, los primeros partidos que va a dirigir el nuevo seleccionador allá por el mes de marzo son dos amistosos de tronío ante rivales importantes. El primero en casa, veremos a ver si en Madrid o en Sevilla ante Alemania, y días después en Ámsterdam ante Holanda. Esos van a ser los dos primeros partidos de Luis Enrique, otra vez al mando de la selección.
Perfecto, ahora ampliamos. Antes de entrar en detalles con esta noticia, ¿ha habido alguna reacción? Por ejemplo, ha hablado Tebas, ¿no?, de este asunto, ¿no?
Sí, ha sido en la gala de la Fundación Clínica Menorca, en el Hotel Wellington, magistralmente, como siempre y cada año, organizada por el doctor Martín. Por allí se ha pasado Iker Casillas, que ha tirado el tuit y ha escondido la mano, es decir, que no ha querido hablar absolutamente nada de ese tuit que puso de "somos un país de chirigota, que viva España", después de que nos enteráramos todos de lo de Robert Moreno. También ha estado Dani Carvajal, Coque, Fernando Hierro, Figo, Miguel Ángel Gil. Bueno, ninguno ha hablado. Del Bosque estaba invitado, pero por un percance personal no ha podido ir. Y se han hablado, Juanma, como tú dices, Tebas y Cerezo. Había ganas de escuchar a Javier Tebas, después de toda la movida en la federación, después de esta crisis, y Tebas no ha querido mojarse mucho, entre otras cosas, porque no estaba informado 100% de lo que había ocurrido. Y cuando Tebas no está informado de algo, no le gusta pisar los charcos.
No tengo información, por lo tanto no puedo dar opinión. O sea, es que no lo sé, como no tengo información no puedo dar opinión, es que es así.
Pero quizá no era el momento, ¿no?
No lo sé, que de verdad las decisiones yo no las tomo, no lo sé. Y que vuelva a entrenar, lo que yo quiero que Luis Enrique, si la selección es el sitio oportuno, solo tiene que decir él y la federación.
Bueno, Javier Tebas, que no tenía previsto hablar, iba con su mujer invitado a la gala. Sí. De hecho, no iba a hablar porque no llevaba a nadie de prensa, y cuando Tebas va a hablar siempre lleva a alguien de prensa, así que hoy no tenía previsto hablar. E insisto, a mí fuera de micro luego me ha dicho Juanma que no es por nada, y no es por no hacer sangre, sino porque él no tiene información de lo que ha pasado y solamente habla de lo que sabe. Y también ha hablado Enrique Cerezo, pero como si no lo hubiera hecho, porque Enrique Cerezo trabaja muchísimo, muchísimas horas al día, y hemos sido los periodistas los que le hemos dicho lo que había pasado en la federación.
¿Cómo has vivido tú todo lo que ha pasado en la federación con la situación de Robert Moreno?
Pues no lo he vivido porque no estaba allí. Esta mañana he estado trabajando, esta tarde he estado trabajando y acabo de llegar ahora mismo aquí. Así que lo que vosotros me contéis, ¿qué ha pasado? Es que no sé qué es lo que ha ocurrido. ¿Quién viene?
Luis Enrique.
Ah, bueno, era el seleccionador, ¿no? Era el seleccionador.
Bueno, pues ya está.
La verdad que directivo de la federación. Aparte del cachondeo y de que simpático es, hay que recordar que es directivo de la federación.
Sí.
Es que es poco serio.
Otra noticia, se ha metido Gales en la Eurocopa con Gareth Bale. Acaba de publicarse una foto del equipo de Gales en el terreno de juego celebrando el pase a la Eurocopa con una bandera de Gales en la que se lee Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Gales, Golf, que es lo que le cantaban, que es lo que le cantaban el otro día. Gales, Golf, Madrid, en ese orden, y está Bale. No lo he visto tan feliz, vamos, ni un día que hizo un birdie le he visto tan feliz a... Un birdie no, un birdie es bueno, ¿no?
Sí, sí, birdie es bueno, sí, claro, hombre.
Uno bajo par. Bogey es malo, Eagle es mejor.
Sí, es que estoy con la cabeza ahora...
En otro lado. Ha jugado un buen partido Gales, por cierto. Ha jugado
pensé que iba a hablar de golf.
No, ha jugado bastante bien. Ha jugado bastante bien. Tiene un chico como James del United, que también es un jugador muy interesante.
Y la Sub-21, ha empatado 1-1 con Israel.
Lo que habíamos quedado, Elías y yo.
Sí. ¿Con quién ibas ahí? Israel. Israel
está bien el empate.
Está bien el empate, 1-1. Quiero preguntaros si vais a hacer algo que no hace nunca el español medio, que es cambiar de opinión. Si habéis cambiado de opinión después de escuchar a Luis Rubiales. Lama, a ti ni te lo pregunto, ya lo has dicho al principio.
¿Por qué no me lo vas a preguntar?
Porque tú has dicho al principio.
Llego pensando mismo ayer, me parece muy bien que venga Luis Enrique. Me parece muy bien las decisiones que tomen, pero me parece muy mal las formas en las que alarga Robert Moreno.
De lo que ha dicho Rubiales, insisto, no te ha convencido nada. No,
Luis Rubiales habrá contado verdades, habrá contado medias verdades, habrá emitido información, como acaba de contar Alcalá, pero sigo pensando que sabía desde el 30 de octubre o 31 que iba a echar a Robert Moreno, porque es que la condición que le puso Luis Enrique es: vuelvo si lo echas. Conmigo se no trabaja. O sea que lo tenía muy claro. Lo ha estado dejando agonizando al pobre hombre ahí sentado en el barco hasta que se ha hundido y se ha ahogado.
Maldini, ¿tú has cambiado de opinión?
No, para nada. Yo ya, ayer no estuve en el programa, pero lo hablaba con Paco por WhatsApp y yo estaba convencido que es que, hasta que lo ha dicho Alcalá, que era evidente que Luis Enrique no quería a Robert Moreno y que ahí salía todo el problema, a partir de ahí salía todo el problema. Entonces, era evidente que Robert Moreno, si sabe que no le quieren, se tiene que marchar. Es verdad que la federación no ha obrado bien y ha dejado que Robert Moreno se estrellara en la rueda de prensa y hiciera, la verdad, que bastante mal, ¿no?
Yo eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí he cambiado de opinión.
¿Ah, sí?
Yo pensaba que la federación había dejado estrellarse con esa rueda de prensa y que no habían hablado Robert Moreno y Luis Enrique, que Robert Moreno no sabía para nada que venía Luis Enrique. Y hoy, pues tengo que reconocer que ayer metí la pata, que Robert Moreno sí lo sabía, y además es el primero que les informa a ellos, y que Robert Moreno habla con Molina antes de la rueda de prensa, y en la rueda de prensa lo que creo que hace es una huida hacia adelante, de decir, yo me postulo y me digo, sí, sí, me pongo un 10 y aquí estoy, y trato de llevar... mi pulso público hasta donde puedo, que es, oye, que yo estoy preparado para llevar a España en la Eurocopa. En ese sentido sí cambio de opinión. Ahora, creo que el que echa a Robert Moreno es Luis Enrique, desde esta mañana, creo eso.
Claramente.
Desde la información de
Alcalá. Eso es evidente, vamos.
Y también creo que Robert Moreno se vino arriba. Se vino arriba y se vio que él podía llevar las riendas y que no molaba, por la situación personal que sea, la relación, recuperarla con Luis Enrique.
Elías Israel, ¿a ti te ha convencido algo de lo que ha dicho Rubiales?
No, nada. No, pero básicamente porque para mí Rubiales no tiene demasiada credibilidad. Yo conocí muy de cerca como el primer episodio, que es el de Julen, por el que seguramente estoy mediatizado y no me duele...
No me duele reconocerlo.
No, no, y lo reconozco abiertamente, pero como sé que allí faltó demasiadas veces a la verdad, no sé por qué tiene que...
Pero Elías, que yo no quiero defender a Rubiales, pero dije que era una burrada, y burradas las hacen los burros.
Vale, pero
es que
incluso,
esta vez yo creo que no tiene nada que ver.
Pero incluso, los que le dais credibilidad a lo que ha dicho hoy Luis Rubiales, pues lo único que sabemos por boca de Robert Moreno es lo que ha hecho Luis Rubiales del último mensaje que le envió el seleccionador, no sé si a Molina o a él, porque eso no me ha quedado claro, creo que es a Molina, pero es, quiero acordar mi salida de la federación y no ser un impedimento para la vuelta a Luis Enrique. Eso es lo que dice Robert Moreno.
Pues ahí se vería arriba.
¿Por qué? No ser un impedimento para la vuelta a Luis Enrique, pues me quito del medio.
Porque puede hablarlo el día siguiente en una reunión privada, cara a cara con Molina, como estaba citado, exigirlo el día del partido por la mañana. Para mí se ha venido arriba.
Yo ayer... Y lo vuelvo a repetir, celebré la vuelta a Luis Enrique como personal y en lo profesional, porque me parece mejor entrenador que Robert Moreno, pero me parece que las formas han sido lamentables y muy evitables. O sea, si Luis Rubiales, en lugar de contestar el mismo día de partido a Luis Enrique, le llama al día siguiente, oye, sigues en tu tal... Se ha producido el partido, se ha jugado. Está lo importante que es que jugaba España el partido por la noche.
Es una llamada privada.
Bueno, una llamada privada el pollo ya estaba activado. Bueno, el pollo estaba activado, pero una cosa es que está activado y otra cosa es que salga Juanma Castaño a las 7 y diga, oye, es oficial.
Que tenemos que parar. Marchante, dime rápido si a ti te ha cambiado algo la opinión después de escuchar a Rubiales.
Pienso exactamente lo mismo que ayer, porque además ya tenía algunos datos de lo que había ocurrido. Y creo, y esto es muy importante, que el hecho de que Rubiales haya actuado mal en otras ocasiones, caso Arabia, yo lo he dicho aquí, no quiere decir que todo lo que hace Rubiales esté mal. Creo que en este caso ha sido una gestión precipitada por los tiempos y en parte obligada por la presión de Robert Moreno. Pero, sinceramente, creo que no había mucho más que hacer.
Vale. Palomar, te pregunto ahora, pero antes, en la caja mágica, ¿se sabe ya quién juega el doblés, Angelito?
Todavía no, Juanma, todavía no. No es oficial, por lo menos. En pantalla sale el doblés previsto entre Marcel Granollers y Feliciano López contra Kachanov y Rublev. Yo estoy convencido que ese no va a ser. Y estoy convencido que va a jugar Rafa Nadal, pero de momento no es oficial, Juanma.
Vale. Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Han llegado muchos mensajes por todas las vías en el teléfono del programa, el 637-230010 y también @partidazocope en Twitter. Decía un oyente, lo que me queda claro después de escucharos es que a Robert Moreno le comunican que Luis Enrique no le quiere en su staff y eso precipita todo el esperpento de ayer. Esto es muy simple, dice otro. Lo que ha ocurrido es que a Robert Moreno se le ha subido el cargo a la cabeza y punto. Está claro que a todos nos alegra la vuelta de Luis Enrique, pero no creo que esta sea la mejor forma de hacerlo. Marcos decía, a mí Rubiales hoy me ha convencido, desde luego deja a Robert Martínez como un testarudo egoísta y ahora tendrá que contar su versión.
Robert Moreno.
No, y Martínez Moreno. También, el de Bélgica, también.
Robert Moreno.
Un poco. Para mí todo ha estado muy mal gestionado por la federación, mucha precipitación y poco tacto, decía otro. No soy de Luis Enrique, pero es justo que como cualquiera recupere su puesto de trabajo después de lo que ha pasado. Robert Moreno actúa como un niño al que le quitan su juguete. Y por último, decía un oyente, hola, soy Ángel María Villar y yo solo voy a citar al refranero español. Otros vendrán que bueno te harán.
Ya, que está Neymar en la caja mágica.
Con Piqué.
Jordi Alba también está
Jordi ahí. Alba, sí, sí. Neymar...
Esta gente no tiene que entrenar, ni tiene que trabajar, ni nada.
Bueno.
Pregunto, ¿eh?
Y Piqué, no, Piqué nos contó que ellos también.
Piqué nos contó aquí que habían dado varios días libres, pero claro, hoy se va a estar hasta las 3 de la mañana. No,
pero sí, sí, entrena y va y viene. Va y viene.
Para un día que sale Neymar a distraerse, dejarle.
Efectivamente, tendrá derecho. Primer mensaje de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma, porque con Berti vamos a recordar una noche más que puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Lo único que tienes que hacer es entrar en berti.es y en solo 2 minutos vas a calcular el precio de tu seguro. Y te recordamos también que además en Berti te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Recuerda, métete ya en berti.es.
Ah, por cierto, y el Tottenham ha echado a Pochettino.
Sí,
está
sí, sí.
14º en la Premier, a 11 de la Champions y a 20 del Liverpool, que es el líder, y le han echado 5 temporadas y media. Llevaba Pochettino en el
Y una final
Tottenham,
de Champions,
¿eh?
Verdad que está muy mal. Y Mourinho, suena ojito, Mourinho. Que suena seriamente
suena
Mourinho.
Suena Mourinho, son ojito. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo Cadena Cope con el equipo español de Copa Davis en directo jugando en la Caja Mágica y con todo el equipo de bichos de comentaristas. Tremendo.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en Cope nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en Mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Escuchas el partidazo de Cope. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 4 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, gracias por escuchar la radio, por hacerlo en directo, por hacerlo a través de podcast. Gracias, de verdad, recibimos muchos mensajes y muchas muestras de cariño que agradecemos muchísimo, porque hoy en día recibir una muestra de cariño es algo absolutamente extraordinario.
De abrazo.
No,
salvo la familia.
No, hay que sentirla. Hay que sentirla. O sea, así no me gustan. Si las solicitas y te las dan, no me gustan. Me gustan las que son espontáneas, sinceras, de verdad. Y de verdad que, por ejemplo, como las que da Lama, yo esas las siento muy claro, cerca.
Yo te daba enhorabuena por la noticia.
Sí.
Por haber juntado en el mismo día a los jugadores de la Copa Davis. Sí. Aunque no era un día ayer para hablar de Davis. Y por haber tenido las dos grandes noticias de la jornada. Que era Nadal y el equipo español, sí. Y la noticia. Yo cuando hay que darte, te doy, pero de todas formas, darte de...
Pero la gente piensa que nos llevamos muy mal tú y yo.
Bueno, es que la gente sabes que siempre acierta.
No, pero es que, en serio, hay gente que está muy preocupada pensando que yo tengo con Lama una relación muy mala y es justo lo contrario. Lama es una...
Bueno, eso lo dices tú.
Bueno, lo digo yo.
Yo te quiero decir, será tu gente la que...
Paco González,
será tu gente la que está preocupada.
Mónica Marchante, Roberto Palomar, Elías Israel y Maldini. Y van a pasar muchos comentaristas. Y estamos pendientes de la caja mágica porque hay tenis en directo. ¡Ah! ¡No juega Nadal el doble, San Angelito!
Pues entonces me voy a dormir.
Pues lo sabéis vosotros antes que yo.
No, aquí no eso me pone la tele.
La tele pone Granollers y Feliciano.
Insisto, ese cartel le tengo yo en mi televisión desde hace 15 minutos.
Perdón.
Pero sabes lo que pasa, Angelito, que no te respeta. No te respeta.
Pues macho, no si no pones el cartel oficial de mis
ojos,
de la...
Y me fío de mis ojos y me fío de Sergi Bruguera diciéndole al supervisor del torneo, oye, que este tío se vaya a dar una ducha, ¿qué tal? Señalando a Nadal.
Vale.
Pero que igual me equivoco, que igual mis ojos también me mienten y al final no es así.
Vale.
Vosotros fíos de la tele.
Vale, pero no.
Muy
que
bien,
no, que
Angelito.
No, que nos fiamos de ti,
no
venga.
No te enfades, Angelito.
No, si es que aquí, no, es que al final puede ser Granollers Feliciano, que yo no digo que no, pero yo digo que va a jugar Nadal.
Hombre, una ducha sí va a dar en cualquier caso también, Nadal, no digo yo.
Sí, porque no vas como de doler ahora.
Sí. Palomar, quería escucharte si te ha cambiado algo lo que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa.
Bueno, me siguen faltando, y a todos creo que nos sigue faltando la versión de Robert Moreno y de Luis Enrique, o de los dos, cuando lleguen en tiempo y forma. Creo que es fundamental para poder aclarar todo esto. En el asunto de las formas no me ha cambiado la opinión. Se huele la chapuza por todos lados, tanto ayer como en los días anteriores. Y además es que lo que pasa es que yo creo que estamos acostumbrados ya. La jugada, cuando está Rubiales por medio, el balón siempre viene embarrado, botando. Nunca es clara la jugada. Siempre tiene aristas, siempre ha pasado algo, sí, pero no, ya dije yo. Siempre, absolutamente siempre. Pero es que es su forma de actuar. Entonces vive en la intriga permanente. Entonces la rueda de prensa de esta mañana, pues sí, es su verdad, pero seguramente que le falten cuestiones por aclarar. Y luego yo me pregunto, como todos, ¿dónde está el Robert Moreno? De me voy a hacer un lado, sé dónde estoy, mi amigo. O sea, esa historia de amistad, ¿dónde está cuando se quiebra? Nos ha dado unas cuantas pistas Alcalá ahora. Mañana Miguel Ángel Lara, mi compañero en Marca, indica también que en esos tres primeros partidos que estuvo interino Robert Moreno, establecen una forma de trabajo, una cadena de mando, digamos que Luis Enrique trabajaba desde casa, para entendernos, y que en algún momento también parece ser que Robert Moreno no la respeta, o no es clara, o no sigue el procedimiento, y que ahí empieza a resquebrajarse un poco el asunto. Entonces, me extraña cómo ha llegado un hombre que tenía la sensatez por bandera, o que todos nos parecía un tipo coherente, cómo ha llegado a esta situación.
Yo creo que, después de lo que ha contado Alcalá, uno piezas, y creo que veo que la federación se ha visto sorprendida por esa rotura de relación y que pensó que la transición iba a ser más dulce.
Yo, perdona, Juanma, quiero haceros una pregunta un poco a todos, y es que si le damos la vuelta a la historia, si tú eres la federación y te encuentras con esta patata caliente,
¿Qué haces?
En la que tú has puesto al segundo de Luis Enrique en un tiempo muy difícil, él ha aceptado pues hacerse cargo de la selección, después se hace lo lógico cuando Luis Enrique decide que no va a poder volver de momento, se le nombra seleccionador, y cuando pasa después lo que hemos escuchado, ¿qué es lo que había que haber hecho?
No, más enrevesado.
Que alguien me lo explique.
Más enrevesado todavía. O sea, tú tienes la obligación moral de rescatar a Luis Enrique porque era tu líder y le ha pasado
nada. Porque
lo habías dicho públicamente.
Luis Enrique te dice que le parece magnífico que sea su segundo el que se quede al frente.
Correcto.
Luis Enrique te dice, si vuelvo, ese va fuera. Hace 15 días. Entonces, yo insisto que Rubiales tiene muchas barbaridades. Pero en esto, ¿qué va a hacer? Es pues que, lo que dijeron, pues, vamos a terminar la fase de clasificación, pues, y ya se lo diremos.
Pues para mí tiene que hacer lo mismo, desde mi punto de vista, lo mismo, y no elegir el día del partido.
Y dale con el día.
No, pero es que no lo elige Rubiales. El día del partido.
El día del partido lo elige Robert Moreno. ¿Quién manda el mensaje por la mañana?
Perdona, el mensaje lo envía Robert Moreno.
Entonces,
¿quién llama a Luis Enrique? Le llama Rubiales.
Pero después de que Robert Moreno manda el mensaje.
Claro. Vamos a ver, pero que a raíz del mensaje tú te puedes esperar dos días. Tú eres un
presidente. ¿Y qué cambia eso? A ver, ¿qué cambia?
También puede esperar Robert Moreno.
Cambia mucho.
¿Por qué?
Porque se puede hacer exactamente lo mismo de buenas formas. Y la transición en ningún caso iba a ser dulce por todo lo que nos ha contado Alcalá. Pero por lo menos.
Pero
por lo menos
Robert
evitas
Moreno
el conflicto en plena ventana cuando está jugando la selección.
Pero
que
acabas
de ganar 5-0.
Tú sabes que Robert Moreno le puede decir a Molina, el martes hablamos y me explicáis bien por qué no me quiere Luis Enrique, claro, o lo que sea. Bueno, pero el domingo por la mañana y el mensaje de ayer por la mañana el que precipita todo.
Bueno,
y yo creo que ahí es donde él se ha crecido. Que ni lo critico, porque a lo mejor el tío dejó de llamar a Luis Enrique para no molestarle en un momento tan grave, para decirle, oye, voy a convocar a Pepito Pérez en vez de a Zutanito. Y el otro lo interpretó como, ah, mira, ya se ha crecido. Si a lo mejor es todo más sencillo y no hay una gran maldad por parte de nadie. Pero a mí hoy me ha quedado clarísimo que el que echa de la federación a Robert Moreno es Luis Enrique. Vamos, me ha quedado clarísimo.
¿Os acordáis cuando Rubiales despide a Lopetegui el argumento que dio? Dijo que él no podía convivir con una persona que estaba negociando a sus espaldas y que no tenía el valor de decírselo a la cara. Yo aquel día defendí a Rubiales. Como bien dice Juanma, cada uno aquí es libre y lo hice de una manera. Pues ahora lo aplico igual.
Pero es que no
tiene
nada
que ver la situación, Manolo. Desde el 31 de octubre sabes que Robert Moreno no va a seguir, porque ya lo sabes, pues tú tienes que tener...
¿Quedan dos partidos?
No, tienes que tener la misma dignidad que él le pidió a Lopetegui. Y decirle, monstruo, Lopetegui, este Luis Enrique va a venir y tú no vas a seguir. Voy a intentar colocarte en la Olímpica, en la Sub-21, en la Sub-17 o aquí cortando entradas. Pero esa lealtad que le pidió él a Lopetegui, él no la ha tenido con Robert Moreno.
¿Pero cómo la va a tener si Luis Enrique le exige que
claro,
no esté?
Claro, pues se lo dices,
Es que Robert Moreno...
Entonces, igual ¿con quién había que ser leal? ¿Con Robert Moreno o con Luis
Enrique? Igual que él pidió lealtad a Lopetegui, también...
Es que no tiene nada que ver la situación.
Esto es información, lo que voy a decir ahora. Desde hace un mes, Robert Moreno sabe que Luis Enrique no quería trabajar con él.
Hombre.
Desde hace un mes.
Que es evidente.
Robert Moreno lo sabía. O sea no,
entonces echa un pulso en la sala de prensa primero y vía WhatsApp
entonces,
después.
Desde hace un mes... esto es un puzzle de dos piezas. Primera pieza, Luis Enrique quiere volver. Segunda pieza, Luis Enrique no quiere contar conmigo. Blanco y en botella. Robert Moreno sabía que no iba a estar en la Eurocopa. Lo sabía.
Y como sabéis todo, Luis Enrique se lo diría a Robert Moreno.
No, pero ¿qué más aquí se lo decía?
Te pregunto.
No.
Como sabéis todo...
¿Cómo que lo sabemos?
No, digo, como fue Robert Moreno el que le dijo a Rubiales, Luis Enrique quiere volver, damos por hecho de que Robert Moreno o lo sabe o por Luis Enrique o por el entorno de Luis Enrique.
Hombre, claro.
Y también sabría que Luis Enrique no lo quiere, ¿no?
Eso es, justo lo que acabo de contar.
O sea, las dos cosas, lo sabía.
Lo sabía.
Entonces, si lo sabía, ¿por qué Luis Rubiales no le demostró que no vas a seguir?
No, si lo sabía, ¿por qué dice que tiene un 10 de posibilidades de estar en la Eurocopa?
Eso lo dice el último día, cuando ya sabe que se la han clavado después de hacer el ridículo como hizo en Cádiz dos días seguidos.
Pero será más grave que la federación tres días antes le diga lo estamos valorando.
Hombre.
¿Pero qué va a decir la federación antes de un partido?
La verdad, hemos tomado la decisión.
Lo que él pidió a Lopetegui que le dijera la verdad.
Perdona, la federación el viernes lo que dice es... Cuando acabe la fase de clasificación se abre un periodo de reflexión.
Si tú has abierto
mentira,
diciendo que desde el 31
es mentira?
De diciembre...
Que es mentira que el 31 de octubre ya
si
te has comido con Luis Enrique Zaragoza y ya tomó una decisión.
En tu homilía has abierto...
Que no hago homilías, oye, me está pareciendo mal eso.
Por
un respeto a los que lo saben.
Que el 31 de octubre ya le comunicó a Rubiales que iba a volver, que hay que valorar más.
Hay una cosa, Juanma...
Un
segundo, Alcalá.
No, simplemente, es un apunte mínimo. Sí es cierto que la teoría de la federación o el relato de Luis Rubiales tiene un punto débil. Cuando el domingo por la mañana Robert Moreno se pone muy vehemente, quiero saber la dirección deportiva qué piensa de mí, quiero saber si voy a estar en la Eurocopa, quiero saber cuál es el futuro conmigo, quiero ya, no te vayas de la reunión sin decírmelo. Eso se produce por la mañana, luego la rueda de prensa es por la tarde. El domingo, la respuesta de Molina es, Bueno, tranquilo, sí, estamos valorando la vuelta de Luis Enrique.
Le miente, ¿eh?
Es una mentira piadosa, porque Molina y Rubiales sabían perfectamente ese domingo que volvía Luis Enrique.
Pero ¿cómo no lo van a saber?
Lo que pasa es que, bueno...
Pero escucha, hay que desde manejar las relaciones personales. Pero... Es que a lo mejor ellos estaban diciendo, vaya marrón, ahora que le quedan solo dos partidos, le hemos dicho a Luis Enrique,
eso
vamos a dejarle
pensó,
que termine la clasificación, vaya marrón, tener que decirle...
Eso mismo pensó Lopetegui, dijo, vaya marrón...
No, no, es que para mí Lopetegui tenía razón, pensó en su futuro, igual que ahora Rubiales tiene razón, piensa en el futuro de la selección.
Y Robert pero Moreno pensaba en su futuro,
es que
le dijeran
que
la
federación
verdad.
Pensarían, a ver si salvamos esto de Robert Moreno de alguna manera, y se le baja la
pero
inflamación
Paco,
a Luis
como
Enrique
todos piensan
él.
En su futuro, Robert Moreno también estaría en su derecho a pensar en su futuro.
Pero vamos a ver,
y que le dijeran la
Manolo,
verdad.
Tú ayer Manolo... dijiste que le habían meado. A mí no
Hombre,
me parece
vamos,
eso.
Pero de arriba abajo.
Elías dijo vamos. Que esto era para tapar a Arabia Saudí. Es que
¿qué se ha tapado?
Yo creo que ayer... ¿Tenéis una predisposición?
No, nadie habla de Arabia Saudí.
Pero ¿cómo? Nadie habla de la Arabia Saudí. ¿La Davis es para tapar a Arabia Saudí entonces
no,
también?
No, la Davis no.
Ah, claro, es que, no, claro. Chico.
¿Tú crees que el pollo se monta
para tapar a Arabia Saudí? Es
que bueno, no. Yo no he hablado de Arabia Saudí. No. Yo digo que le han meado.
Miguel Rico dijo que se había comportado como un asesino a sueldo. Molina, no sé qué. Molina se ha comportado como Vinicius en el área. El pobre se complica con cualquier frase. Mejor que no.
Cada uno dirá lo que piensa.
Yo,
claro,
hombre,
pero que
yo creo mucho. Que había mucho prejuicio ayer porque
una
no
cosa,
teníamos información.
Una cosa muy importante que es que pasa desapercibida, lo he dicho al principio. Lo que ha pasado, Rubiales dijo públicamente que iba a pasar. Es decir, Rubiales, con Robert Moreno al lado, dijo... El día que quiera volver Luis Enrique tiene las puertas abiertas para sentarse en el banquillo
el
de la selección
dijo,
española.
Valoraremos o sea, lo que vamos Juanma, a hacer cuando Juanma. Ya sabía lo que iba a hacer.
Ya, pero lo
hay
que
una
no se
cosa
imaginaba
muy
es
clara.
Que no iba a querer a Robert Moreno.
Si ya lo sabía. Ya.
No
lo podía pero que lo sabía desde el 31
pero,
de octubre.
Pero Manolo, no puede salir el 1 de noviembre
claro.
Diciendo... Va a volver Luis Enrique. Ah, sí, va a seguir todo Robert Moreno.
Pero que no nos lo tiene que decir a nosotros, pero sí a Robert Moreno.
Pero que ya lo sabía.
Que
pero...
no, que Robert Moreno se entera cuando ve que le están meando.
Que no.
Hombre,
hace
vamos.
Un mes que lo sabe.
Mira, Robert Moreno, cuando se reúne por la mañana con Molina y le pregunta, dime claramente.
Pues claro que lo sabe hace
no,
un mes, pero
claro,
si es que lo dice
claro,
Rubiales.
Pero ¿por qué no
Rubiales
se lo dice?
Dice que el primero que se lo dice
claro.
Es Robert Moreno claro. A ellos. Pero para mí, el manejo de los tiempos, que es lo que peor hace Rubiales, tenía tanta facilidad como que haberse reunido con Luis Enrique después de la fase clasificación.
Joder, qué perra has cogido con eso.
Y se hubiese acabado todo.
Pero qué más da que se lo diga esta mañana que ayer por la tarde.
No, después de la fase de clasificación.
Juanma. Pero si la fase de clasificación terminó ayer por la noche.
Bueno, pues cuando se acaba...
Pero
pues,
qué más te da, qué cambia eso en 10 horas.
Pues,
a ver,
pues
¿me lo puedes explicar?
Pues, pero que hemos sido ayer
si
anoche
mira, Juanma,
otra vez el hazme reír la selección nacional
a
nivel mundial. Un cachondeo.
Juanma, perdón.
¿Cómo que no? Un seleccionador que sale llorando...
¿Puedo decir algo, Juanma? ¿Puedo decir una cosa?
Solamente una cosa, Antonio, perdón, y yo no... Ya te prometo que no hablo más. Hoy le han preguntado a Rubiales, ¿le parece correctas las formas con las que ha salido Robert Moreno a la selección? Ha dicho que no le parecen correctas. Que le da pena cómo ha salido. Lo ha dicho en la rueda de prensa.
¿Estáis?
Bueno, ahí está el
Jesús. Yo creo que no ha dicho que le daba pena.
Bueno, ha dicho
que
exactamente
que no le gustaba.
Que no le gustaba
porque,
las formas.
Pero también ¿cómo? Ha dicho por qué no. Porque le hubiera gustado que hubiera dado rueda de prensa.
En resumen, que no le gustaban las formas.
No, no, pero porque quería que hubiera dado rueda de prensa.
Y hubiera ido esta mañana a la rueda de prensa.
En vez de mandarlos a vos. Si lo ha dicho Manolo.
No, le preguntan, ¿a usted le parece bien que un tío que ha hecho un sacrificio, un esfuerzo, que no se ha clasificado, salga por la gatera de la federación?
Vamos a ver.
Y él ha contestado... Pues no me parece bien, lo ha dicho.
No me parece bien porque tenía que haber dado rueda de prensa y tenía que haber venido él en vez de dos abogados.
Antoñito, ¿qué quieres decir?
Yo creo, humildemente, que estáis equivocando el tiro porque el problema no lo tiene la federación con Robert Moreno, lo tiene Luis Enrique claro. Con Robert Moreno.
Bueno,
punto uno. Otro punto, si me dejáis y acabo ya, no hablo más. ¿Os parecería que hubiera sido sensato, delante de los dos últimos partidos de clasificación,
claro.
Que todos hubieran dicho, Luis Enrique va a volver, Robert Moreno no va a seguir, se monta el pollo y matáis?
Pero,
a Luis Rubiales por haber montado el pollo y por haber
estabilizado
la concentración
salió.
De dos partidos importantes.
Era un partido en el que Rubiales perdía sí o sí. Claro, había la posibilidad de perder 3-0 o 1-0. Claro. Ha perdido 1-0.
¿Cómo que ha perdido? Según tú ha ganado. Según tú,
no, ha ganado. De cara a la opinión pública ha perdido. Lo tengo clarísimo. Ha perdido.
Vale,
de cara porque queda como el malo de la película.
También ha perdido mucho Robert Moreno, ¿eh?
Pero eso no lo están diciendo.
No, eso no lo dicen.
Bueno.
Pero si no ha hablado Robert Moreno.
Precisamente por eso.
Precisamente por no hablar.
Precisamente por eso. Porque lo que tiene que hacer es salir y dar.
Vamos a ver,
Juanma. Está negociando su contrato. Pero por favor, hombre, de verdad.
Ayer no puede salir y decir.
Ayer es un hombre que está destrozado en un vestuario. Que sale llorando y no le apetece
otra
hablar.
Otra cosa, perdón. Bueno, otra cosa pues que voy a decir.
Es que
parece que estamos hablando, con todo el respeto del mundo, digo,
parece que estamos hablando del mejor seleccionador de la historia de España.
Bueno, no tiene nada que ver con que sea bueno o malo.
Perdona.
A ti te encantaba, tú lo pusiste.
Me gusta, me gusta. Un gran entrenador.
Por las nubes.
Vale, pero voy a lo que voy.
Es decir, que
Robert Moreno ha dirigido.
Yo que me da igual Robert Moreno.
Era el suplente de los
Vale, pero espera un momento. Robert Moreno ha dirigido 30 minutos a la selección española, como quien dice, ¿eh? Parece que le están haciendo la cama a Luis Aragonés, a Vicente del Bosque o a Miguel Muñoz.
Nadie está hablando de eso.
O sea, vamos a poner las cosas.
¿Qué te parece cómo lo ha despedido la federación? ¿O cómo ha hecho que se vaya? O lo que tú digas. A mí mal.
Vale, perfecto. Y yo te respeto mucho tu opinión.
Y yo la tuya.
Y lo que dices no me parecen homilías, me parecen argumentos.
A mí lo tuyo, homilías.
Joder, es que no hay manera, tío.
Da igual que sea Robert Moreno, que sea
yo
Luis
Aragonés. Creo que aquí la clave es que no ha habido manera de hacerlo bien, porque era imposible. O sea, tal y como se han puesto las cosas,
Mónica,
era
estamos
imposible.
De acuerdo que no se ha hecho bien.
Vale. David Albelda, Valencia. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Te pido una opinión. Como exjugador de la selección española, tú que conoces vestuarios y tal, ¿qué te ha parecido?
Bueno, es verdad que falta información, como estáis diciendo, pero yo lo que creo, sinceramente... Creo que la federación, de una manera u otra, tiene el poder de solucionar las situaciones. Y yo creo que han medido mal los tiempos. Estoy más con el tema del AMA, es decir, han medido mal los tiempos. Yo creo que por muy vehemente que se pusiera Robert Moreno, tendrían que haberlo frenado y dejarlo con tranquilidad para estos próximos días poderlo solucionar de la mejor manera posible.
¿Ves un problema entre Luis Enrique y Robert Moreno?
Claro, algo tiene que haber pasado, no sé si habrá pasado o no, pero yo creo que hay una manera diferente de pensar, supongo, de Luis Enrique sobre Robert Moreno. Entonces ahí todos nos pilla un poquito descolocados, todos lo suponemos, pero tampoco tenemos claro el porqué. Lo que está claro que Robert Moreno nos sigue porque Luis Enrique, que es lo normal que vuelva, pues ahora pues decide que no esté en su cuerpo técnico. Entonces es que hay algún problema de fondo que nosotros desconocemos.
Gracias, Albelda, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Por cierto, que no juega Nadal el dobles, Granollers y Feliciano. Angelito, no juega Nadal.
Sí, la verdad que es lo que tiene el directo y sobre todo es lo que tiene que
era
el que
lo
tiene
que ponía, era lo que ponía
la tele lo ha hecho bien, ¿no?
Lo que ponía
en
la tele.
El mea culpa, no, lo que ponía en la tele hay muchas veces que se equivoca.
No, pero has estado muy chulito con Juanma. Muy chulito con el director.
Yo entiendo el mea culpa por dos razones.
Has hecho un Robert Moreno con Juanma.
Es evidente que he malinterpretado el gesto de Sergi Bruguera, pero me pagan por contar lo que veo, pero aún así entiendo el mea culpa, por supuesto. Y dos, porque estoy convencido que ha sido Rafa Nadal. Y lo ha dicho aquí un capitán de Copa Davis llamado Alex Correia, que aquí decide Nadal, no por nada, sino porque es el mejor y él decide si está bien físicamente para jugar o no. Y estoy convencido que al llegar al vestuario Rafa ha dicho: oye, voy muy quemado, mañana juego.
Vale,
juego
pero que has estado chulito con Juanma.
Pero yo en tono al mea culpa porque he mal informado a los oyentes de la cadena COPE y es lo que menos me gusta.
Sí, Angelito, chulito, pero ayer le pusiste a todos los tenistas.
Sí, efectivamente.
Bueno, eso yo solo llevamos seis horas y media de antena, pero no pasa nada, tranquilo.
Ahora mañana te dan un premio en administración aquí cuando
llegues
a la
COPE. Se lo merece.
Bueno,
un trabajo de equipo. Porque hay otros que te han dejado tirar las últimas tertulias y entrevistas.
Venga, una...
vamos, que de todos modos la Copa de hoy no interesa a nadie, o sea, que no os preocupéis.
Juancho, calla la boca. Juancho Gallardo, director de marca, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Habéis sido muy duros con lo que ha vivido, con lo que se ha vivido en la federación y con lo de Robert Moreno. ¿Mañana seguís siendo así de duros o las explicaciones de Rubiales han cambiado algo la línea de marca?
No, vamos a ver, yo creo que ya todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho hoy. Mañana vamos con las... No cambiamos ninguna línea, por supuesto, pero mañana nos hacemos eco pues de esa versión que ofrecen Rubiales y Molina sobre este asunto, ¿no? Una versión que, bueno, es la de la federación, que no acaba de dejarnos satisfechos porque creemos que ese circo que se montó esa noche esperpéntica pues no corresponde a un país futbolístico. Pero bueno, lo que nos hacemos eco es informamos de la versión que han ofrecido tanto presidente como el director deportivo de la Federación Española.
¿Tú qué es lo que más le echas en cara a Rubiales?
Pues yo creo que es la generación permanente de conflictos. O sea, yo creo que en un puesto de responsabilidad como esta te puedes encontrar con un conflicto, pero no es normal que cada paso que se dé sea un conflicto. Y convertir una situación como podría ser la vuelta de Luis Enrique, que todos aplaudimos por lo que significa de recuperar a una persona que ha pasado por un trance durísimo para el fútbol, y bueno, yo creo que eso nos agrada a todos, convertir lo que podría ser una noche bonita, que es la clasificación para la Eurocopa, en un auténtico esperpento, ¿no? Y yo creo que es una pésima gestión. porque muchas veces se trabaja por, o sea, se hacen cosas por impulsos. Yo creo que falta una estrategia clara, yo creo que no hay una comunicación ni una transparencia como la que Rubiales quiere decir, porque yo me da la sensación de que a Robert Moreno le han ocultado información o no han sido claros con él. Desde el primer momento, en el no decirle que era un entrenador interino, claramente.
Pero ¿cómo que no decirle? Sí.
No, ¿por qué?
Pero cuando se sienta Rubiales al lado de él y dice que Luis Enrique tiene las puertas abiertas para el día que quiera volver, eso debe tenerlo claro, ¿no?
No, porque se habla de que se dijo que la era Luis Enrique había terminado, que era Robert Moreno el entrenador para la Eurocopa, pero luego se dice que se valorará después. Hay cosas que no me quedan claras. Si Robert Moreno dice que sabe que va a volver a entrenar Luis Enrique, él que había manifestado su deseo de echarse a un lado, que luego la federación diga que se valorará después, si Luis Enrique en el momento en que anuncia que va a volver, pues Robert Moreno tiene que tener claro que ya va a salir, y yo creo que hay algo falla en este puzzle, alguna pieza falla.
No, la pieza es que Luis Enrique no quiere volver a trabajar con Robert
Moreno. Claro, que la federación igual no esperaban. Claro, claro. Es un caramelo envenenado.
Total,
¿no esperas eso?
Total, tú pones al segundo porque dices cuando llegue el primero, el segundo volverá a ser segundo.
Claro.
Pero resulta que cuando ha querido volver el primero, ha dicho no quiero al segundo.
Ahí está, pero cuando
y eso lo ha tenido que gestionar Rubio.
Vuestra opinión, cuando Robert Moreno les exige que digan cuál va a ser su postura, es porque él entiende que puede seguir.
O juega sus bazas, es decir, yo voy a apretar por si acaso...
Presiona para ver si cuela.
O le han sido ambiguos en las respuestas, que también puede ser, ¿no?
Exactamente, correcto.
O también puede ser, porque para mí todas las respuestas de Molina y de Rubiales públicamente eran...
A lo mejor estaban intentando salvarle la cabeza.
No, a lo mejor, una cosa, o a lo mejor Luis Enrique no da el sí definitivo hasta ayer a la 1:00 p.m. ¿Y de qué te ríes tú?
Pero se ha dicho que lo dio el 31.
No, perdona.
Yo
no,
que volvía,
no,
pero no cuándo.
El 31 de octubre, lo que dice Luis Enrique es que estaría dispuesto a volver a entrenar.
Pero no cuándo.
¿A entrenar a quién? ¿Al Burgos o a la selección española?
A la selección española. No
dice cuándo.
No dice cuándo.
Ah, bueno, a lo mejor era después del Mundial.
No, perdona, es que ¿sabes lo que pasa? Que Robert Moreno pensó a lo mejor que era después de la Eurocopa.
Claro. O después del Mundial de Qatar.
No, después de la Eurocopa. No la líes, Lama, no la líes. Después de la Eurocopa.
Te voy a decir una cosa, mira. Tú defiende tu idea.
Gallardo, mucha gente que no estamos
es que
tiene que entregar un premio Gallardo.
Por ejemplo,
espera un momento. Tiene que entregar un premio en la Fundación Clínica Menorca.
Sí, creo que no se ha actuado con transparencia con Robert Moreno. Me da la sensación. Y por última, mi última reflexión es porque Luis Rubiales no estaba conforme ni convencido con la presencia de Robert Moreno como seleccionador. Vale. Y esta vuelta de Luis Enrique ha dado el argumento definitivo.
Vale, gracias, Gallardo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Lama,
sobre esto
¿qué decías?
Sobre esto que dice Gallardo, voy a dar un detalle que yo creo que no tiene nada que ver, pero sé por dónde va Gallardo. Hay una teoría que se maneja de que últimamente Rubiales no estaba muy contento con Robert Moreno porque consideraba que los futbolistas le empezaban a comer terreno. Rubiales le gustaba mucho Luis Enrique, entre otras razones porque era un dique de contención a los jugadores, es decir, no le permitía a los jugadores ciertas cosas. Por ejemplo, a Rubiales no le gustó nada. ¿Os acordáis que un día se tenía que concentrar la selección española un lunes? No sé si os acordáis, y se pospuso al martes.
Tema menor.
Bueno,
he leído, pero...
Sí. No, déjame que termine.
Cuando dice Alcalá que el 31 de octubre exigió la cabeza de Robert Moreno, ya está.
Por supuesto, yo no te digo que no, yo te digo
aquí Rubiales
que a lo mejor
no
esto,
nada más.
Que a lo mejor esto le pudo animar. Por ejemplo, a Rubiales no le gustaba mucho esto que se empezó a decir de que se iba a concentrar España en Las Rozas.
Tema menor.
Bueno, pero que si yo no estoy diciendo que estas sean razones para... Digo que esto estaba ahí en el ambiente, porque Rubiales compartía idea con Luis Enrique de que era mejor concentrarse fuera de nuestro país. A los jugadores les gustaba concentrarse en nuestro país, si era posible en Madrid. Son pequeños flecos, hilillos de plastelina, que seguramente no han tenido nada que ver, pero que a lo mejor, como dice Gallardo, a lo mejor también le han hecho... todavía dar o acelerar más el paso...
Que no, Manolo, tema menor, que el día 31 se reúne y se ve cara a cara el presidente con Luis Enrique. Luis Enrique le dice, Robert Moreno fuera y entonces vuelvo yo. Y ahí ya se acabó, ni el lunes, ni el martes, ni Las Rozas, ni Marsella.
O sea, que ya el día 31 ya
tenemos
sabía, ¿no?
Más opiniones y más cosas que... ¿Cómo?
No, es que acaba de decir Alcalá, que el día 31 ya le dijo, fuera Rubia este y vuelvo yo, pues ya está.
No,
ya
que
está,
cuando vuelva no quiero a Robert Moreno, le, sí, le dijo, está. Pero no le concretó la fecha en la que volvía.
No, claro, era el 1 de enero de 2021.
No, pero podía...
Igual iba a ser la fecha.
Es increíble.
No, no, es increíble.
¿A dónde llevas el debate y el programa?
No, no, que todavía es increíble, que menos mal que me he quedado solo, porque no hay nadie que piense como yo.
Tú en tu vida,
no,
le has dado
me he quedado solo, ni al Vela.
Pero alguna vez le has dado la razón a alguien con el que no estés de acuerdo. ¿Alguna vez le has dado la razón a alguien?
Escúchame, que yo entiendo tus homilías y tus razones.
Que no son homilías. Bueno, mira, mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Isaac Avilés.
Que siguen llegando, Juanma, muchos mensajes como este que decía: hay algo que no me cuadra. Si no hay relación entre Luis Enrique y Robert Moreno, ¿cómo se entera la federación que Luis Enrique quiere volver y lo hace a través de Robert Moreno?
Porque comparten, entre otras cosas, psicólogo y gente de trabajo. Joaquín Valdés, supongo que mantenía relación con... Supongo, no lo sé, con Luis Enrique y ha trabajado con Robert Moreno.
La mantiene. Otro decía: Robert Moreno no quería irse por las buenas, más claro, el agua, y el que no quiera verlo es porque tiene fobia a Rubiales. Qué poco respeto se ha tenido a Luis Enrique en su vuelta, lo de Robert Moreno no tiene nombre. Otro, sin embargo, decía: es triste que después de clasificarse España lo importante sea la polémica. Para mí, igual de mal Luis Enrique que Robert Moreno en este asunto. De los últimos 4 seleccionadores, os recuerdo que 3 han salido de mala manera, esto es una realidad, decía otro. Juanma, da igual que Robert Moreno llevase media hora o una década como seleccionador, todos merecen el mismo respeto, decía otro. Señores, todo en la vida se trata de lealtad en los momentos difíciles de la vida, y Robert Moreno no ha estado a la altura con Luis Enrique, no hay más. Y por último, hay un oyente preocupado, Juanma, que dice: decidme por favor que la relación Castaño-Lama en estos momentos no es la misma que la de Luis Enrique-Robert Moreno.
No, es
muy parecida.
Es mucho peor.
No, es peor.
Muy parecida, ¿eh?
Es peor porque yo nunca seré el segundo de Lama, ni Lama va a ser el segundo mío. Jamás aceptaríamos eso.
Bueno, a mí me gustaría ser tu segundo.
¿A mí sí? ¿Te gustaría?
Sí, sí.
Pues oye, cuando quieras puedes venir.
Pues si algún día te echan...
Nada, ayer me echaste en cara que me senté en la silla.
Por cierto, eso hay que matizarlo. No mentí. A mí me echaron un viernes,
¿sí?,
y al día siguiente, que era sábado, tú te sentaste en mi silla.
No, en tu silla
mentí,
no. Vamos
en
a ver.
La mía, en la mía.
Vamos a ver, vamos a aclarar esto.
En la mía, porque además llevaba mi nombre.
Y a ver si lo...
Me lo dijo Manolín, el regidor, que la clavó Manolín.
No, vamos a ver una cosa. A Lama le Manolín echan de 4 un viernes.
Y al día siguiente que se sienta en mi silla, solamente contéstame.
Pero vamos a ver, yo presentaba Deportes 4 los fines de semana.
¿Quién se sienta en mi silla?
Que me dejes hablar un segundo. Entonces yo voy el sábado, han echado a Lama, pero yo presentaba los sábados.
¿Pero quién se sentó en mi silla?
Digo que no presento porque han echado a Lama.
Pero yo mentí. ¿Quién no se sentaba en mi silla?
Pero
el sábado tú.
Yo te... Y, por cierto, una silla asquerosa, ¿eh?
Sí, eso sí. Ahí tienes la razón. Lo que daba en aquel momento Mediaset.
Bueno.
Ese tipo de silla.
Pero a lo que voy. ¿Qué iba a hacer yo, Manolo? Declararme en rebeldía.
Si es que ayer te llevaste la mano a la cabeza porque dije que al día siguiente que me echaste te sentaste en mi silla.
Sí.
Yo no mentí.
¿Ves? Este es como Luis Enrique. No te lo perdono.
No, no. Tal cual.
No te lo perdono.
Pero yo me senté en tu silla porque yo tenía que trabajar y darle de comer a mi familia.
Porque te compraba otra en Ikea.
Y porque pensabas que estaba bien echado Lama. A mí me lo dijiste.
Bueno, eso.
Yo eso...
Guardo los mensajes.
No, eso me lo reservo.
Paco, ¿cuántas sillas venden en Ikea nuevas? Te tuvo que sentar en la mía.
Pues mira, te digo yo que ahora estoy...
Yo que conozco a la mamá...
unas cuantas.
Mamá.
Voy bastante mamá, Ikea.
Yo que conozco a la mamá, lo que él quiere decir es que ha cambiado de opinión respecto a lo que dijo ayer.
Sí,
lo
sí,
y lo que
sí, sí,
decir.
Sí.
12 yo afortunadamente no sé cómo te Antoñito. Yo soy un tío de valor.
Sí, sí. No,
12 y 32, partidazo cadena COPE. Ha empezado el dobles de España. Ahora les contamos cómo va.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. o una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Y hasta aquí la Navidad, en El Corte Inglés.
Maratón Bet, Maratón Bet, Maratón Bet,
¡ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en maratonbet.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:36, noches intensísimas de radio, ¿eh? Tenemos parones de selecciones, no hay partidos y se lían unas tremendas en el mundo del deporte. Se está jugando, recuerdo, un partido de Copa Davis, el punto de dobles. Estamos 1-1 con Rusia, están jugando Granollers y Feliciano. ¿Cómo ha empezado el partido en la Caja Mágica, Angelito?
Pues muy igualado, con Marcel Granollers y con Feliciano López, que se han apuntado a su servicio después de que lo hiciesen los rusos, así que uno iguales, 40-0 para Kachanov y Rublev, que esto sí que se está metiendo la paliza de jugarlo todo, ya lo jugaron ayer. Importantísimo, Juanma, este punto de dobles, porque va a decidir quién es el primero de nuestro grupo, y os aseguro que el cuadro se despeja muchísimo si somos nosotros.
Oye, ¿en la grada se ha ido la gente o están los mismos que estaban con Nadal?
Se han ido muchos a salir a cenar, han vuelto por lo menos la mitad, y yo estoy convencido de que ahora van a entrar bastantes más cuando abran las puertas con este 2-1 ya para Rusia, porque han salido a comprar algo de cena, y yo creo que por lo menos 3/4 de entrada vamos a tener. Entonces me parece bastante para estas horas.
¿Hay charanga en directo o es megafonía?
Siempre, ¿eh? No, charanga en directo siempre, la que acompaña al equipo español de Qué Copa bueno. Davis por el mundo. Yo las he visto en muchísimos sitios, en Bélgica, en Estados Unidos, bueno, en mil sitios, en eliminatorias de Copa Davis.
¿Cómo molaría que fueran a Wimbledon?
Sí, la verdad que entonces sí que se liaría un poco.
Oye, ¿cuántas
pero
horas
siempre, siempre, ¿eh?
¿Cuántas horas menos hay allí, Angelito, donde se está jugando el partido?
Pues las mismas que en el
es
estudio,
tremendo,
¿no?
La verdad que, Paco, empiezo a darte la razón, es verdad. Mira, no es son que, horas, ¿eh? No,
yo creo que se empieza a las 4 de la tarde, más o menos termina
pero,
hacia
Paco,
las 12.
Pero, Paco, es que se tienen que jugar otra semifinal por partidos. La mañana. Entonces empieza a las 11 los otros.
Hombre,
11 y
te voy a decir
de
una cosa.
Estos.
Es un buen horario para el gran mercado del tenis, que es Estados Unidos.
Sí, por ejemplo.
Pero
son los ahora, que más pasta, por cierto, lo han pagado a Piqué.
Claro, claro. Es que al final...
Pero ahora mismo tú crees que esto lo está viendo alguien en Estados Unidos.
¿Esto?
Seguro.
España-Rusia.
España-Rusia
bueno,
en Estados
esto
Unidos.
Con esto de Tran ahora y tal, pues, bueno...
Más que la NBA, ¿no?
No lo sé.
Lo tienen puesto en Times Square allí.
Gracias, Ángel. Ahora estamos de nuevo por ahí.
Aquí seguimos.
Para cerrar el tema federación, dos opiniones desde Barcelona. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, qué bien la Copa Davis esta de Piqué, ¿eh? 2:30 de la noche, estupendo. ¿Cómo lo he vivido yo? Bueno, ahora que he oído a Juan Antonio, hay una cosa que me parece esperpéntica, y es que que bueno, que hemos descubierto que Rubiales ha contado su historia. O sea, Rubiales ha dicho clarísimamente que el que había cambiado de opinión había sido Robert Moreno, y resulta que el que había cambiado de opinión había sido Luis Enrique. O sea, ha sido Luis Enrique quien, descartando a su amigo del alma, Robert Moreno, en su tiempo, ha provocado todo eso. Por eso están los abogados de Moreno en Las Rozas, porque Moreno considera que con esa decisión de Luis Enrique es despedido de la federación. Y por lo tanto, aquí se acaba la historia de esta situación idílica, que hubiera sido idílica si estos dos señores hubieran mantenido la amistad. Es decir, usted tiene un problema, usted hace a un lado, yo hago esto, hago mi trabajo, y cuando usted vuelva, yo soy su segundo. Pero aquí pasa algo que yo no sé qué es, y que a lo mejor algún día descubriremos, probablemente no de boca de Robert Moreno, que firmará para llevarse el finiquito y no podrá hablar en un año o en dos, pero es evidente que Rubiales ha mentido o ha tergiversado en esa federación de la transparencia de 10x10 que había heredado en un 2x10, pues ha tergiversado y no ha contado que el señor Luis Enrique no quería a Robert Moreno, y por lo tanto quien ha cambiado de idea no es Robert Moreno, es Luis Enrique.
Vale, gracias.
Es verdad que Rubiales ha omitido ese dato, como he dicho en mi intervención, ha omitido ese dato, que es Emilio, un dato muy relevante en toda esa historia.
Fundamental.
Pero,
y muy delicado.
Pero efectivamente, Mónica, porque es un tema de piel, es que ha protegido entre dos personas. Entonces, a lo mejor ahí Rubiales no tiene nada que decir.
Claro. Bueno, ha protegido
a pero que no critique tampoco a Robert Moreno si no tiene nada que decir. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver ni para ensalzar o proteger a Luis Enrique, ni para criticar a Robert Moreno.
Pero una cosa es que no cuente el porqué, que eso evidentemente es una cosa muy personal, otra cosa es que no cuente que no le quería, porque aclara las cosas.
Claro.
A mí me parece que, bueno,
pero
no ha contado
es muy duro salir hoy y decir eso, ¿eh?
Es que eso...
Claro, joder, el presidente
de hecho, ha dicho Rubiales que Luis Enrique le había pedido específicamente que no dijese nada.
Mira, está diciendo Lías. Luis Enrique me ha pedido que no diga nada. Es que esa explicación la tiene que dar Luis Enrique.
No ha tenido muchos escrúpulos para leer un mensaje privado.
Eso también es lo
que...
Claro, y para decir, no entendemos que no esté en la rueda.
Tenemos escrúpulos para una cosa.
Perdón, lo que dice Rubiales es
tenemos
que Enrique
para unas cosas
le ha pedido que quiere ser él quien conteste las preguntas.
Sí, pero ha omitido el dato. No tiene por qué contar las razones, pero sí dar el dato que acaba de dar Alcalá. Si le hubiera dado, a lo mejor hasta el relato le hubiera quedado
y
mejor.
Y la reflexión que acaba de hacer Emilio.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un beso grande.
Hasta luego. Y terminamos con las opiniones. Tony Freixa. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú tienes experiencia en gestión de un club deportivo. ¿Me podrías decir si has visto que esta gestión es un desastre o cómo lo has vivido desde Barcelona?
No, desde el punto de vista de...
No te oigo casi. Tienes el cable ahí mal puesto.
Pelado.
El cable está pelado.
Pues no lo sé. ¿Me oís ahora?
A ver, que te suban lo
grita.
Máximo posible. Grita.
Sí, ¿me oís?
Sí.
Sí, vale. Pues digo que la gestión de la federación es la que debe ser en una situación muy complicada, porque no deja de ser la vuelta del seleccionador que todos esperábamos que volviera y que ha sido una grandísima noticia que esté nuevamente para dedicarse al mundo profesional. Y si lo que estaba previsto es que volviera, pues había que prescindir del que estaba en su lugar. O sea, yo no veo cómo había que haber gestionado esta situación distinto de lo que la federación ha hecho, que en todo caso tenía un problema, claro.
Claro, justo lo que...
Al que quieres que vuelva, te pide que eches al que a ti te gustaría que siguiera, pues vale. Tienes que elegir a quién quieres más.
Tony, te lo agradezco, pero es que tenemos muy mala comunicación, no sé qué pasa hoy con el sonido. Gracias, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Pues hasta aquí el asunto de la federación. Insistimos, no sabemos si Luis Enrique va a ir al sorteo de la Eurocopa, que es el día...
El día 30, el sábado 30 de noviembre a las 6 de la tarde, y ahora mismo la federación está en la duda de si la representación será el presidente Rubiales y el director deportivo Molina, que eso seguro van a estar, o si añadimos un tercer representante, ya el nuevo seleccionador Luis Enrique.
Me cuesta creer que vaya Luis Enrique.
La federación está trabajando en que vaya.
Pues a mí me cuesta, ¿eh? No lo sé.
Es que antes de ir debería de ser presentado, ¿no?
No, ¿presentado? Yo también
no,
tampoco
la presentación se va a ir a enero, Paco.
Va a haber presentación de Luis Enrique.
Sí, sí, sí. Va a haber una presentación, un bienvenido, un welcome back, bienvenido de vuelta.
¿Con rueda de prensa?
A tu casa, con rueda de prensa, con preguntas, con un vídeo, con una cosa emocionante. Sí.
La federación tiene una serie de citas y sobre todo una junta directiva el 16 de diciembre que complica un poco el tema de hacerlo antes de Navidad. Y en principio parece que va a ser después de, en los primeros días del mes de enero de 2020.
Paco, ¿querías decir algo?
No,
para cerrar?
Como ya va a venir lo de Bailey, de esto ya se habló. O sea, ya pasó. La selección enseguida se pone en cuanto pasa algo gordo en la liga y lo de Bailey va a traer ruido. Sí quería decir una cosa, y es, subrayando una parte de tu homilía, que me ha gustado, Rubiales tiene tantos enemigos ahora mismo que leo y escucho algunas opiniones que son muy interesadas. Algunas emotivas, como la de Elías, que está con el dolor de lo de Lopetegui, Ciro, yo creo que desde... pero son más emotivas que otra cosa. Pero es que hay medios de comunicación que tienen, gracias a Tebas, los goles de la Liga gratis, y entonces están muy vinculados a Tebas, y pegan que no veas a todo lo que tenga que ver Rubiales. Yo creo que todo eso se tiene que saber. Y sin embargo, el punto más débil para mí de Rubiales, los enemigos prácticamente no lo usan. Y es que, según me dicen, y me gustaría que él lo confirmara, tiene por contrato un porcentaje de cada nuevo contrato que consiga para la Federación Española.
0,6% aprobado por Asamblea.
Eso, que es, tú puedes decir, bueno, joder, hay muchos comerciales que trabajan en banco, en la radio, traes un nuevo anunciante y te llevas un porcentaje. A mí eso, que no es ilegal, subrayo, no es ilegal, no me parece bien, porque me parece que es trabajar de comisionista. Es decir, si quiere romper con Adidas porque cree que Adidas le paga poco, ahora ya no sé si es porque Adidas le paga poco o porque con el nuevo contrato también él se beneficia. Esa es una parte en la que sí se le puede criticar bien a Rubiales. Y bueno, es mi opinión. Pero en esto, en lo de hoy, es un marrón que se ha comido porque Luis Enrique no puede ver al otro. De repente, patapum, para mí.
Está viendo paso Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Wellington, otra vez buenas noches, sí. Pero es que antes estaba en un sitio y ahora estoy en otro, por eso digo buenas noches. Aquí estoy en la cena benéfica de la Fundación de la Clínica Menorca que organiza el doctor Martín con esta subasta de cuadros en la lucha contra el cáncer de mama y junto a mí sale, se ha levantado de la mesa hace 3-4 minutos el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Buenas noches. Aquí está y además ha pujado por un cuadro y se lo ha llevado, ¿no? Uno de la selección.
Sí, uno de la selección, sale Vicente del Bosque levantando la copa, salen muchos jugadores, entre otros Piqué. Entonces, hay que tenerlo para siempre, ¿no?
La que está liando Piqué esta semana, ¿no?
Bueno, sí, un evento importante y que la final de la Copa Davis esté jugando aquí es un tema importante para el deporte español y la industria del deporte.
Pues le saluda Juanma José María García y aquí te dejo con Javier Tebas para que hables con él.
Pues vaya mezcla.
Pensaba que le saludaba a José María García.
Saluda a José María García, Tebas. Es una mezcla extraña.
Esto es lo que hay.
Ese grupo rico.
Sí, sí.
¿Por qué no voy a saludar a José María García?
No, que pensé que te estaba diciendo Miguelito, te saluda José María García. Y yo iba a decir, don Javier, muy buenas noches. Claro, pensé que tenía que hacer eso. Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido.
Sí. No, bienvenido.
¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino estaba yo terminando. ¿Cuándo va a venir?
La carrera, ¿no? Bueno.
¿Cuándo va a venir?
Pues cuando tenga tiempo, de verdad. Yo mañana salgo un tren panísimo de viaje. Ya me ha sacado Miguelito de la oreja, ya lo sabe.
Sí.
Y aquí, digo, y al final... Digo, como Juanma, si no se enfadará...
No, hombre, no, pero que no quiero, que no me cuente esta como entrevista, ¿vale? Esta es un saludo. No, porque si no dice, no, sí, ya estuve contigo el día de la gala de la Clínica Menorca.
Sí, lo que único que ya, lo primero que he puesto el micrófono ya tengo que corregir a Paco porque los goles salen a subasta y se los ha quedado una compañía. No se regalan, ¿eh?
Yo conozco algún medio que va por intercambio.
No, eso era la temporada pasada. Este año todo el mundo, los clics, se paga todo. No hay intercambio, si no, dime qué es porque está mal, no es verdad.
Ya te lo digo por privado.
No, que no es verdad, no es imposible.
Una cosa, ¿has escuchado la rueda de prensa de Rubiales de hoy?
No, estaba, la verdad que he visto los subtítulos porque estaba en el despacho, que tengo varias televisiones, siempre es una manía que tengo de ver todo lo que se produce del deporte en España y en alguna fuera, y no lo he oído, he visto los subtítulos que se iban poniendo en donde se estaba retransmitiendo, pero no la he visto, no la he oído entera. He visto los resúmenes, ¿no?
¿Esto lo habría gestionado de otra forma?
Es que es difícil. Si no tienes toda la información y todos los hechos, no sabes cómo tienes que gestionarlo. Por lo tanto, no me puedo opinar. Es que es imposible. O sea, yo no... se hablan de muchas conversaciones que yo no estoy, ni lo sé, si son así, no son así, si ha habido un malentendido, por lo tanto, dar opinión es muy complicado, no puedo dar opinión.
Está jugándose la Davis ahora, el punto de dobles, España. ¿Qué le parecen los horarios de la Davis?
Bueno, para España evidentemente ahora es muy tarde, pero fíjese, ahora en Estados Unidos pues estamos 6 horas, y en Estados Unidos estaban por la tarde viendo tenis, prácticamente el país que más se juega al tenis y el país que más aficionados tiene al tenis, que es Estados Unidos. Y si nos vamos a la costa oeste, en Los Ángeles, estamos hablando de 9 horas menos, ¿no? Pues miren si todavía podía ser que les queda ahora para disfrutar tenis, ¿no?
Sí, sí. He visto que la Liga...
Es un torneo que yo sepa es la Copa Davis, ¿no? Internacional, se ve en todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, la Liga patrocinador de la Davis, he visto ahí que está en la publicidad. ¿Eso lo negoció usted directamente con Piqué o cómo lo hizo?
Bueno, no, pusimos... Él tiene el equipo en Cosmos en contacto con el nuestro. Nosotros ya estuvimos en la Copa Davis con España en la India. Es una competición que, y en este caso, en este momento, que nos da exposición mundial, y buscamos siempre exposición mundial del nombre de la Liga, de la marca de la Liga, y nos pareció oportuno pues estar en la Copa Davis, y además creo que no es por solo esta temporada, sino alguna más, y nos gusta estar en este tipo de torneo, y si podemos estar en la Copa Davis, que organiza una compañía española, ¿por qué no?
Oiga, una cosa, y cerramos, que es tarde. Los madridistas se quejan, el Madrid se ha quejado, del tema de tener menos descanso de cara al Clásico, de tener que jugar en Mestalla, el Valencia-Real Madrid, el domingo a las 9 de la noche, cuando el Barça juega el sábado a las 4 de la tarde. Son 29 horas de diferencia de cara al Clásico respecto a un equipo y otro. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie el horario del Valencia-Real Madrid o no?
No, ninguna, pero si es que el año pasado, la temporada pasada fue al revés. Y si nadie se queja que la final de la Supercopa uno se juega el miércoles y otro el jueves, el finalista del que juega el miércoles va a tener 24 horas también menos de descanso, ¿no? Es que esto, cuando hay liga entre semana, suele pasar con muchísimos equipos de la Liga Santander y nadie dice nada. Es que es imposible. Es que no podemos gestionar los horarios, las fechas solo por los dos grandes equipos. El fútbol español tiene muchísimas más cosas y más equipos, y eso pasa otras veces y no hay. Ha puesto otros ejemplos. La temporada pasada, tirar de Meroteca fue el Real Madrid el que tuvo más tiempo de descanso. No nos fijamos en esas cosas.
Vale. ¿Va a ir a Arabia?
No creo, no, porque nosotros en Arabia además tenemos un problema.
No, al Dakar, dice Paco.
No, el problema ya lo sé, pero que a lo mejor va en representación de la...
No, porque nosotros si vamos a Arabia es a ver si dan solución al problema de piratería que tiene todo la industria del deporte en Europa, porque en Arabia existe una piratería de Estado que durante 2 años, pues, la Champions, la Premier, la Serie A, los torneos de tenis, de golf, los vienen pirateando a BIN. Y están pues causando un gravísimo perjuicio a las propiedades deportivas de Europa. De hecho, a la Liga nos puede costar 55 millones de euros por temporada. Entonces, no parece lo más apropiado ir a Arabia Saudita, ¿no?
Señor Tebas, que le esperamos por aquí. Un par de veces más a Onda Cero y luego ya nos toca a nosotros, ¿vale?
Venga.
No se olvide. Venga.
Como la OCA.
Eso es, venga. Sí, sí. Yo ya se lo dije un día, que el porcentaje son 5 veces de la morena, una...
Con la rubia.
Una con la rubia y otra en la COPE porque no queda otro remedio, ¿vale?
Pero si haces unos numerazos de audiencia que no necesitas un tío como yo que te la suba.
No, yo siempre necesito que me la suban. Gracias.
Bueno, buenas noches,
hasta luego.
Déjalo ya.
Sí, vamos a dejarlo. Gracias, Miguelito.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego. Guillem Balagué, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juan? Buenas noches.
Estás en Qatar, pero desde ahí tienes controlada absolutamente una de las noticias del día, que es la destitución de Pochettino. ¿Es sorprendente?
Es sorprendente el timing. Yo creo que hoy no se lo esperaba a nadie, ni el cuerpo técnico tampoco. Lo que pasa que sí que es verdad que es casi una liberación del cuerpo técnico de Pochettino, porque estaban en un punto de no retorno, en una calle sin salida. Ya no se entendía con el presidente o el presidente con él. Como dice el comunicado del club, la razón que dan por el despido es que los resultados domésticos del cierre de la última temporada y los de comienzo de la presente han sido extremadamente decepcionantes, lo que no explica es por qué. Y hace, como lo hemos hablado varias veces, hace ya 2 años que Pochettino le anda diciendo al presidente que como no renueve la plantilla, esto se cae. Lo del año pasado fue un milagro y efectivamente al final se ha caído. Este año son 18 victorias en todo el año, desde la temporada pasada y esta. y es el peor inicio desde el 2008, pero todo tiene su explicación y ha llegado un momento en que ya, por mucho que se le diga al presidente que necesita no invertir, sino hacer las cosas más rápido en el mercado, yo creo que ya no lo escuchaba.
¿Tú crees que van a tirar por Mourinho?
Sí, están negociando. Ahora mismo están negociando por Mourinho, se puede anunciar en breve. Sorprende, porque una de las razones por las cuales el Tottenham no puede luchar contra los cuatro primeros habitualmente es por la falta de inversión en la plantilla. Y Pochettino es de los que pedirá jugadores y pedirá que se vayan algunos que el club no ha podido vender tampoco o no ha querido vender. En fin, se sospechaba también que lo que iba a pedir de sueldo Mourinho estaba fuera de los límites, pero la negociación primera y única de momento que hay es con José Mourinho esta noche.
Gracias, un abrazo, Guillem, hasta luego.
Hasta luego.
Yo cuando he ido de Pochettino he pensado dos cosas. Una, qué perro es el fútbol, porque hace cinco meses podía haber sido el mejor entrenador del año, del mundo, podía haber ganado la Copa Europa. Y la otra es, a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid de Simeone, pero qué mérito tiene Simeone. Porque mira qué fácil es, cuando estás a punto de tocar la gloria, final de Champions y haber sido segundo en tu liga, pegarse un guarrazo al año siguiente con los mismos jugadores. Sí. Pero un guarrazo que desaparece, que está decimosegundo. Y el Atleti siempre lo ha mantenido ahí. Te guste o no el juego, pero lo ha mantenido. Lo difícil que es eso.
Bueno, de hecho, esta vez es la única que ha podido fichar el Tottenham. Acuérdate que no fichaba a nadie, porque no había hecho ni un solo fichaje.
Ese ha sido el problema.
Y por fin han empezado a fichar. Y unos han funcionado mejor que otros. Pero hay un mito que es mentira, que es en el fútbol inglés hay mucha paciencia. No es verdad. O sea, había antes. Pero
había.
Con sí. Los dueños árabes y chinos y tal, y ya no
rusos,
hay.
Y rusos,
ya
todo,
no hay,
¿verdad?
Ya no hay. Que se lo digan a Moyes con el Manchester United, que duró 6 meses. Sí. O ni eso, yo creo.
Os voy a preguntar por lo de Bale, porque creo que están las redes ardiendo con el asunto de... mira, Avilés, ¿qué está mandando muchos mensajes la gente?
Muchísimos mensajes acerca del tema de Bale. Hay muchos que es una vergüenza.
Recordemos que se ha metido Gales en la Eurocopa, ha ganado 2-0 a Hungría. Y Bale ha posado con el resto de compañeros de Gales, muerto de risa, con una bandera de Gales en la que se lee Gales, Golf, Fútbol, Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Pone la bandera.
La frase en ese orden viene en la bandera.
Eso es, la frase en ese orden viene en la parte de abajo de la bandera. Y es el cántico que le han hecho estos días y tal, claro, pero es que Bale está muerto de la risa celebrando con esa bandera.
Y hay muchos mensajes de aficionados del Real Madrid que lógicamente no les ha gustado nada esa escena.
Yo te voy a decir ahora, esto debe ser humor inglés, pero a mí no me hace ninguna gracia.
No, y a los seguidores del Madrid tampoco.
Normal.
Es que a mí me parece que esto es una falta de respeto al club que le paga 17 millones de euros limpio por temporada.
Es un inconsciente, y si le dan una bandera, la que pone, me lo estoy llevando crudo, hoy estaba tan feliz
también.
Sí. Los jugadores es un inconsciente.
Viven en su burbuja muchas veces y no se dan cuenta, pero es una inconsciencia.
Vale. No, sí, ahora lo comentamos. Los mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Decía un oyente, la culpa de que Bale no esté a gusto en el Real Madrid también será de Rubiales, yo lo tengo claro. ¿De verdad Bale no sabe que tiene que volver a Madrid? Yo soy Zidane y este no viste más la camiseta de mi equipo. Que vuelva a la Eurocopa, pero eso sí, sin haber jugado ni un solo minuto. Muy poco se está hablando de la falta de respeto de Bale al Real Madrid, por favor, decidlo. Y otro decía, si yo tuviese algún tipo de poder de decisión, este tío está en 5 minutos fuera del Real Madrid. Y nos han llegado, Juanma, muchos mensajes de oyentes que están viendo la Davis en distintas partes del mundo a la vez que están escuchando el partidazo. Por ejemplo, decía Roberto, desde Madison, Wisconsin, viendo el partido a la mejor hora posible. Claro. Nos lo escribía a las 5:41 de la tarde, ahora a las 5:57 allí, claro, en Wisconsin. Y otro decía, viendo la Davis en Sydney, Australia, aquí están a punto de ser las 11 de la mañana,
sí,
del miércoles.
Nosotros hacemos este programa a esta hora precisamente para la costa este de Estados Unidos, claro, es donde más gente nos escucha.
Y apuesto que pongan a las 5 de la mañana los partidos de tenis, porque si en Australia son las 2 de la tarde.
Claro, claro, sí, sí, es que de verdad. ¿Cómo está, por cierto, el partido, Angelito?
Pues buen momento, porque tenemos dos bolas de break, ¿eh? 4 iguales y 2 bolas de break sobre el servicio de Karen Khachanov. Tienen Feliciano López y Marcel Granollers. 4 iguales, 15-40.
¿Estás nervioso, Maldini?
Me está gustando el partido, ¿eh? Me está gustando. Estaba pensando que debe ser difícil ser... sí, debe ser difícil ser un especialista en doble. Me acuerdo cómo se llamaba aquella pareja mítica que no había quien le ganara.
Los hermanos Bryan.
Hay dos, esos. Los Bryan, que son los estadounidenses, que se han retirado ahora. Esos, y esos. Hubo en su día dos australianos, los Woodford y Woodbridge, los Woodies.
Era impresionante. Debe ser especialista en dobles debe ser muy difícil.
Y típico
también. Típico. ¿Te imaginas típico jugando al tenis en doble?
Y los Dalton.
Los Dalton eran cuatro.
Los Dalton eran más de dos, ¿no?
Eran
cuatro.
Dobles, eran dobles.
Era el equipo de la Davis entero.
Eran duples. Eran duples.
Lo que sí es un poquito bacalada es el tenis de mesa de dobles. Eso ya es. ¿Lo habéis visto alguna vez? Eso ya es muy bacalada. Claro.
¿Tenis de mesa de dobles?
Existe.
Muy divertido.
Sí,
existe, 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 ¿verdad?
¿Cómo no va a existir? Claro que sí, hombre.
Pero es un poco.
Muy difícil, ¿eh? Los juegos este año.
Es muy difícil porque tiene que darle cada vez uno.
Sí, sí.
No, mensaje no de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, Juanma, volvemos a recordar que nuestros amigos de Berti tienen una súper oferta para todos nuestros oyentes, porque si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti, y cambiarte ya, porque además te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a detención a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Vuelve Luis Enrique a la selección, tal y como contamos ayer, y ahora solo hay que ver cómo encaja esta noticia.
Con Ángel Expósito.
Escandalazo de los sede. Lo que viene detrás es muchísimo peor. Es la compra de votos. Son los viajes. Esto no ha hecho más que empezar.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Aunque me cambien las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Las superofertas de día. Patatas Pringles a 0,99 la unidad, llevando dos o más. Sí, sí, solo hasta el 20 de noviembre a 0,99. En Día, la plaza de día y día.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Isoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Isoco, con Isoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03 ha hecho el break España, ¿eh? Está 5-4 en el punto de dobles de la Davis y gana 30-0 con saque. Es decir, que estamos ahora con bola de set. Ángel.
40-0, sí, 40-0 ya para Marcel Granollers y Feliciano López. Al servicio Feli, lo cual es un seguro de vida, buen servicio de Feliciano, ahí la volea, bien, bien, se defiende bien. Se va a marchar esa derecha de Andrés Rublev, se levanta el banquillo español al unísono, 6-4. Se levanta entre ellos Rafa Nadal para aplaudir a sus dos compañeros, a Marcel Granollers y a Feliciano López, que se llevan el primer set por 6-4.
Ahí está celebrando el banquillo español, primer set, así que estamos a un set de ganar la eliminatoria.
Ángel, ayer ¿cómo quedó Rusia-Croacia? 2-1.
3-0, 3-0. Jugaron también Rublev y Kachanov el definitivo y quedaron 3-0. Esperamos que Croacia no es rival, Paco. El único que tiene es Skoric. El otro individual es un chaval que es el tiene 21 años, es el 280 del mundo. Y os prometo que no lo había oído nombrar nunca. Pero no yo, o sea, gente del tenis que lleva mucho tiempo en esto, no había oído nombrar a Goyo, que es el chaval que ha sustituido a Marin Cilic, porque claro, el resto son todos doblistas y no pueden jugar individual.
¿Qué ha pasado con Canadá?
Ha habido lío, Juanma, porque Canadá está siendo la revelación del torneo, por lo menos el mejor equipo hasta ahora. Ha ganado con mucha autoridad a Italia y a Estados Unidos, que eran dos de los favoritos. Y claro, al estar ya clasificados, no han querido jugar el partido de dobles. Preferían descansar, se han largado a casa y encima mofándose en Twitter diciendo le regalamos la victoria a Estados Unidos. Claro, esto le da un 6-0-6-0 a Estados Unidos, que como alguien se esté jugando ser segundo con Estados Unidos y eso te deje fuera de cuartos de final, pues me imagino que mucha gracia no les hará y creo que pone a la organización, con Gerard Piqué a la cabeza, en una situación complicada. O sea, creo que están deseando que no se juegue el segundo puesto del grupo con Estados Unidos de por medio y con ese 6-0-6-0 siendo decisivo.
O sea, que la Costa Oeste se ha quedado sin ver el punto
de dobles.
No,
encima se ha quedado sin partido. Creo que es lo que iba a comentar antes, cuando estabais hablando de que en Estados Unidos habría gente pendiente, pues poco van a estar, porque les han metido un repaso de 2-0 y encima no se ha jugado el doble.
Antoñito, van a...
Si eso lo hacen para que se vea más a Estados Unidos en la próxima ronda.
Por cierto, solo quiero daros un detalle y una noticia. Titular de Rafa Nadal en rueda de prensa, he jugado con Kachanov pensando que después jugaba al dobles.
No te entiendo.
¿Ves?
Sí, eso es telepatía.
O sea que ya no manda, ¿no?
No, que luego habrá visto que estaba cansado y que ha pensado en mañana. Pero que el equivocado he sido yo, sin ninguna duda, ¿eh?
No, hombre, no. Antoñito, ¿operan a Diego Costa?
Sí, parece que finalmente el desenlace deshoja la margarita al club de mutuo acuerdo con el entrenador y con los servicios médicos, y el plan del Atlético de Madrid incluye el próximo jueves por la mañana la intervención quirúrgica de Diego Costa en la clínica centro por el equipo del doctor Pedro Mata. Se le va a tratar, se le va a intervenir de esa hernia cervical y con la posibilidad incluso de un implante. Es difícil calcular un plazo de recuperación, pero se habla de entre 2 y 3 meses, así que en el mejor de los casos, a finales de febrero, estaría Diego Costa ya con el equipo.
No puede fichar el Atleti en...
No puede por una razón de caja, que tiene el límite salarial muy justo, y porque no tiene ficha vacante, porque lesión de Diego Costa no es de larga duración.
O sea, tiene que soltar a alguien.
Tendría que soltar a alguien, pero no parece que el Atlético de Madrid salga.
Alguien con mucha ficha, no puede fichar. Gracias, Antoñito. Antes de que os vayáis, Arancha, muy buenas, Arancha Rodríguez.
Hola, buenas, Juanma.
Lo de Bale, ¿cómo va a sentar en el Madrid? ¿Tú que solo ves con la luz larga puesta?
Hombre, pues yo creo que no va a sentar muy bien, pero querrán primero escuchar al futbolista a ver qué explicación da, porque ahora mismo hay muchas interpretaciones. Es verdad que todos hemos visto cómo está con la bandera de Gales, con esas palabras y riéndose, celebrando la clasificación con sus compañeros, pero primero habrá que escuchar al futbolista a ver si realmente sabía cuándo la han cogido, lo que ponía, la bandera también y el cántico. Se creó un poco en contra de la prensa, de los medios de comunicación españoles, por todo lo que se dice en torno a Bale. Entonces habría que entender el sentido que le están dando en Gales a esas declaraciones, ¿no? Porque parece que todo ese cántico que empezó el otro día es un poco respuesta al maltrato que siente el pueblo galés en general, y Gareth Bale a la cabeza, que se le da desde aquí, desde los medios de comunicación, al futbolista desde que está en Madrid. Así que, conociendo al Real Madrid, lo primero que va a hacer es escuchar al futbolista, preguntarle lo que ha pasado, y a partir de ahí, pues el enfado será mayor o menor. Así, visto, a simple vista, pues evidentemente lo primero que puedes pensar y lo que piensan muchos aficionados es que esté riendo el Real Madrid, y es normal que estén enojados, además teniendo en cuenta que lleva tiempo sin vestir la camiseta. Pero ya te digo que, conociendo a la gente del Real Madrid, primero van a escucharle antes de emitir un juicio sobre la situación de ese momento de
Galicia. Que el Madrid solo puede hacer una cosa, que es tragar saliva.
Claro.
Los oyentes decían, es que conmigo no jugaba más. Pero es que no le vas a pagar una pasta por encima tocarse las narices, por lo menos...
Es que está deseando, además.
Claro, o sea, si lo pudieras colocar en el mercado de invierno, magnífico. Pero si no puedes, ¿qué vas a hacer?
La imagen es una multa, a lo mejor. Pero yo creo que el sábado que no va a ser un día fácil para Bale en el Bernabéu, ¿eh?
Se juega.
Sí, Bale no va a jugar.
No creo que juegue, ¿no?
Bueno.
¿Por qué no?
Bueno.
¿Si juega hoy 90 minutos? No sé, pues no, saldrá su
nombre de marcador, igual está convocado. Piensa que el martes que viene viene al Bernabéu el Paris Saint-Germain.
Sí, es verdad, ¿eh?
Pues a lo mejor el martes sí.
Claro,
pero
por eso te digo.
Igual Zidane le deja ahora afuera.
Es la Real, es un partido complicado, ¿eh? Es un partido realmente difícil. Vamos a ver.
Hombre, yo creo que si ha jugado con Gales, lo normal es que juegue con el Real Madrid.
Tendrá con molestias, Arancha. También hay que entenderlo. Dos partidos, hora y media, y eso la molestia.
Él el otro día, cuando le preguntaron precisamente porque había jugado 60 minutos, dijo que para el segundo partido iba a estar disponible 90, que ya se sentía bien. Y teniendo en cuenta que va a ser de los primeros futbolistas o de los que se van a incorporar normalmente, siguiendo un poco la evolución de Zinedine Zidane desde que es entrenador, los que antes llegan tienen más opciones de jugar, al igual que los que se han quedado en Madrid durante el parón de selecciones. Es decir, Rodrigo, Casemiro, Valverde, todos estos futbolistas que se van a incorporar más tarde en la lista de Zidane al hacer los 11 cuando vuelve de parón de selecciones, parten en desventaja, por decirlo de alguna manera.
Pues Casemiro, Valverde igual tienen que partir.
Bueno, sí, en ese sí. Pero bueno, más te decía por Rodrigo, ¿no? Que viene pues de jugar, sí, que vendrá más tarde, que se incorporará, y parece que ahora mismo en el 11 de gala de Zidane todos entendemos que Rodrigo y Bale podrían ser los que podrían entrar o salir en función de las circunstancias.
Hoy...
Así que...
Bale ha estado bien, ¿eh? Bale ha jugado, o sea, ha demostrado que está
yo lo que le
jugar.
He visto, sí,
ha jugado
sí,
bien,
sí,
ha jugado bien, ha dado el primer pase del gol y ha estado participativo, ha jugado por la derecha y ha estado bastante bien.
Oye, como la liga es eso que se jugaba hace un tiempo, vuelve el fin de semana, vamos a recordar, Leganés-Barça a la 1, Betis-Valencia a las 4, Granada-Atlético de Madrid 6:30 y Real Madrid-Real Sociedad a las 9.
Partidazo.
Super sábado, ¿eh, Paco?
Gran sábado, sí, sí.
Está todo porque como vuelve la Champions,
gran
todos
sábado,
gordos.
Efectivamente. Y luego, es que claro, la semana siguiente, semana de Champions, está el Madrid-Paris Saint-Germain.
Sí, y luego el domingo Atlético Madrid-Barça.
Y la Juve-Atlético.
Juve-Atlético de Madrid.
Y el Barça-Dortmund. Eso el Barça es. Dortmund y el Valencia.
El Chelsea, Chelsea que se la juega al Valencia, juega a las 7.
O sea, vienen 4 días de partidos espectaculares.
Bueno, y luego el domingo siguiente Atlético Madrid-Barça.
Lo bueno del miércoles es que tiene dos horarios, Barça y Valencia. Lo malo del martes es que
coinciden.
Atleti y Madrid-Paris Saint-Germain.
Sí. Oye, antes de que os vayáis, simplemente una conexión. Hoy es el primer día que Àlex Márquez se ha subido a la moto. Bueno, no es exactamente con la que va a correr la próxima temporada, pero vamos, que como va a ser compañero de su hermano Marc, había cierto morbo en Cheste. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Manches?
Y se ha caído, ¿no?
Se ha caído, sí, nada más empezar. No es su moto, lo has dicho tú, y de hecho ni siquiera es el sitio en el que va a estar, porque hay dos boxes con motos Honda, el de Márquez y el de Repsol Honda, y el segundo equipo es Adelide, y ahí estaba Àlex Márquez esta mañana. La verdad es que muchísima expectación. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que veo que en ese box alguien está más atento al lado que no es el de Marc Márquez, y ha sido su sitio durante todo el día. Y bueno, pues ha empezado con ese susto que has dicho, se ha caído, ha esperado bastante rato para volver a salir porque solo tenía una moto, y luego bueno, pues ya ha empezado a cogerle un poco el pulso.
¿Es majete, es extrovertido como Marc, como el hermano, o es más tímido?
Yo creo que es más tímido, pero luego en la última entrevista que dieron juntos dijeron lo contrario, que el más tímido era realmente Marc, pero vamos, en el trato directo, igual es más que tiene más callo Marc en esto, aunque Alex ya lleva unos cuantos años, pero bueno, yo estaba un poquito abrumado por tener tanta gente, porque no solo prensa española, en general toda la prensa del Mundial ha estado muy atenta a lo que ha hecho Alex, y tenía entrevistas con todo el mundo, no se sabía muy bien si iba a hablar y al final ha hablado, y pues no ha dicho grandes cosas, básicamente lo típico del novato. Pero bueno, ya ha hecho su primera toma de contacto y va a ser, por lo que estamos viendo, uno de los puntos de atracción del año que viene, ver a los dos hermanos juntos en ese equipo.
No le ha respondido lo que me respondiste a mí. A mí me dijo algo así como, sí, es más cortado y menos cabroncete.
Eso dije, pero es que luego resultó que después de decirte esto, escuché a Marc decir que era al contrario. Pero ya te digo que por lo menos en el trato directo, Marc es mucho más lanzado para eso.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lama, Paco, Mónica, Palomar, Elías, os agradezco mucho que hayáis venido al partidazo.
Un placer, hombre.
Gracias por invitarme.
Solo un mensaje para Maldini.
Dime.
Indignados con lo del ping-pong de dobles.
ya me has dicho.
Tomás Guas, yo fui campeón de Cataluña infantil de dobles de ping-pong.
¿En serio?
No, sí. Sí, yo lo que digo es que me parece un poco raro ahí los cuatro ahí alrededor de una mesa, pero vamos, nada más.
Habría que entrevistar a su pareja.
Debe ser difícil jugarlo, sí.
Espera, muy difícil.
Espera, dice, no es coña, y nos entrenaba el asesino de Pedralbes, José Luis Cerveto.
Joder, macho,
no jorobes.
Tomás Guas un día debería escribir, no un libro, sino una enciclopedia, el tío.
Tiene una serie de Netflix.
Bueno. No, madre mía. Sí.
Gracias a todos, me quedo con Maldini. Hasta luego.
Adiós. Un abrazo muy fuerte.
De verdad, es malo hasta para despedirse, macho. Qué malo, malo es. Un día se mordió la lengua y lo tuvieron ingresado... 2 meses.
¿Qué tal, crack?
Por una intención.
Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Maldini.
Oye, Maldini, a ver,
dime,
antes de nada, los bombos de la Eurocopa, del
sí,
sorteo de la Eurocopa. En el bombo 1, cabezas de serie, España, Bélgica, Alemania, Italia, Inglaterra y Ucrania.
Y Ucrania, sí.
¿No es cabeza de serie Francia? ¿Esto quiere decir que nos puede tocar con Francia?
Sí, por supuesto. Y tampoco es cabeza de serie Portugal, que está en el bombo 3.
Ya, pero eso me preocupa menos.
Bueno.
Pero Francia es campeona del mundo.
Sí, pero te toca Francia y Portugal campeón de Europa. Te toca, o sea, Francia y Portugal.
O sea, puede ser España, grupo de la muerte, España, Francia, Portugal y Gales con Bale.
Podría ser perfectamente. Luego ya es verdad que está en la teoría de que es difícil que caiga, pero la posibilidad está ahí, sí. Evidentemente está ahí. Bombo 2 es Francia, ojo, Holanda, que está muy bien, Croacia, la verdad es que al final la Eurocopa suena muy bien, ¿eh? Rusia, Polonia y Suiza. Bombo 3, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa. Bombo 4, Finlandia, Gales y los 4 de la repesca, que si quieres te digo las
eliminatorias.
Sí, bueno, están todavía no se han sorteado las eliminatorias exactas, en muchos, hay cuatro playoffs distintos. En uno estarán Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia, de los 4 va uno, son semifinales a partido único y la final. En otro está Escocia, Noruega, Serbia y luego uno entre Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía. Todavía no está decidido. Es que esto es un poco raro. Otro está Bosnia, Eslovaquia, Irlanda e Irlanda del Norte.
Pero claro, se tiene que jugar ya porque el sorteo es el día 30.
Sí, pero en el sorteo pondrá...
Ah, pondrán el partido que...
El clasificado que es del playoff,
vale.
A, B, C y D.
Eso es, vale, perfecto.
Por eso
vale.
se juega creo que es bastante más tarde.
Vale. Del último que ha pasado, ya nos has hablado, del Gales-Hungría, que te ha gustado Bale.
Sí, me ha gustado bastante Bale, al final Gales tiene una delantera muy interesante, con Bale, con Ramsey, que ha marcado 2 goles, y con James, el chico joven del Manchester United, que es un muy buen futbolista, ha jugado por la izquierda. Ramsey en el centro del campo ofensivo con libertad y Bale por la derecha, y la verdad que Gales hoy ha jugado un partido bastante convincente.
Y del resto, ¿quieres destacar un personaje por encima de todos, que es Cristiano?
Sí, hombre, yo creo que estos días de selecciones, que a mí me encantan, por cierto, mucha gente no le gusta, a mí me encantan las selecciones, ya no solo las europeas, sino los partidos que se han jugado en África, en Asia. En África se ha jugado para clasificación para la Copa de África de Camerún del 2021 y en Asia para el Mundial. Creo que el personaje es Cristiano. Ha marcado su gol 99, ha marcado 3 goles en los 2 partidos, se ha quedado un gol del número 100, marcó uno en Luxemburgo, nada más, y se ha quedado, pero vamos, está a 10 goles de igualar a Lida ahí como máximo goleador de la historia de los fútbol de selecciones. Lo va a conseguir y seguramente incluso a lo mejor lo consigue en la Eurocopa, que sería ya tremendo. Va a jugar su 5ª Eurocopa y para que nos hagamos una idea, por supuesto es el europeo con más goles en la historia de las selecciones, el segundo es Puskas, que está ya muy lejos de él. El tercero es Coxis, el cuarto Klose y el quinto es Müller. Torpedo Müller está a 62 goles y él lleva casi 100, 99. Imagínate la diferencia. Bueno, decir que ha marcado en todas las fases finales que ha jugado, que han sido 4 de Eurocopa y 4 de Mundiales. Y que curiosamente en los primeros son 164 partidos, 99 goles. En los primeros 82 partidos, es decir, la mitad, marcó 27 goles. Y en los segundos 82 ha marcado 72. Es decir, la capacidad goleadora ha ido creciendo de una forma bárbara en Cristiano. Y realmente tiene que ver con su cambio de posición con Fernando Santos como delantero centro. Pero me parece que ha sido el gran personaje de estos días.
Resto de personajes, ¿quieres destacar a Toni Kroos?
Sí, quiero destacar a Kroos porque me ha gustado Alemania. Hoy no lo he podido ver porque he visto el partido de Gales. Alemania goleadora, Irlanda del Norte 1, ha marcado 3 goles. Gnabry, que también es uno de los personajes que mejor está creciendo en la selección alemana, pero Alemania ha jugado 2 muy buenos partidos, contra Bielorrusia 2 goleadas y contra Irlanda del Norte, y sobre todo Kroos está jugando bastante más adelantado, está jugando como interior porque está jugando con Kimmich consolidado como pivote y con Kroos como interior, pero llegando permanentemente al área, permanentemente llegando, más que en el Madrid incluso, bastante más que en el Madrid. Digamos que lo que hace Modric en el Madrid, que es llegar bastante, lo hace, ahora Valverde, lo hace más Toni Kroos, y ha estado muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho Alemania, me ha gustado mucho Klostermann de lateral derecho, llegando muy bien por los costados con Schulz también, y me parece muy importante Goretzka jugando cerca del área. Me ha gustado mucho Alemania, creo que ha pegado una mejoría importante, también hay que tener en cuenta que ha jugado contra Bielorrusia y contra Irlanda del Norte, pero creo que Alemania está creciendo otra vez.
Sterling.
Sterling ha tenido cara y cruz estos días. La cruz fue el primer partido que no lo pudo jugar por la movida con Joe Gómez, que se peleó con Joe Gómez después de haberse peleado ya en, en el partido Manchester City-Liverpool y eso provocó que fueran sancionados los dos sin jugar el partido contra Montenegro. Tampoco les hizo mucha falta, le metieron 7 a Montenegro sin ellos. Y luego jugó bastante bien en Kosovo. Ganó Inglaterra 0-4 con una mejor segunda parte que la primera, lo pude ver completo el partido grabado. Y curiosamente empezó jugando Hudson-Odoi por la izquierda, el joven Hudson-Odoi que ha vuelto de la lesión, el del Chelsea, y por la derecha ha jugado Sterling, pero se iban intercambiando las posiciones. Me gustó Inglaterra la segunda parte, me gustó bastante el partido de Kane y me gustó mucho Harry Winks, que vamos a ver ahora con si llega Mourinho, si juega más o juega menos en el Tottenham, pero me gustó bastante Harry Winks. Y luego se está consolidando Minks, Tyrone Minks, el central de Aston Villa, se está consolidando con la selección y me parece interesante porque creo que el gran problema de Inglaterra está en los centrales.
¿Y quieres destacar al capitán de Andorra?
Sí, Ildefons Lima. Es otro de los personajes del... Y te voy a explicar por qué. Ildefons Lima se ha convertido en el jugador en la historia del fútbol con más longevidad internacional. O sea, es decir, el jugador que desde que debuta hasta hoy... que ha tenido más trayectoria en la historia de las selecciones, con exactamente 22 años y 148 días. O sea, nunca nadie había sido tan longevo, digamos, en selecciones. Ha batido el récord de Hurtado, del ecuatoriano, que eran 4 días menos, lo consiguió el otro día. Debutó contra Estonia el 22 de junio del 97, Ildefons Lima. Aparte que es buen amigo, hoy he estado hablando con él bastante por teléfono.
¿Ah, sí?
Además es un central, es un tipo encantador y me ha confesado y dice, oye, que es que estoy, me dice, me voy a Pilates mañana, me ha contestado, no le importa, mañana me voy a Pilates porque me estoy cuidando y quiero jugar como 4 o 6 años más.
¡Ostras!
Y digo, pero madre mía.
Hay que hacer una entrevista en el Partidazo.
Cuando quieras, sí, vamos, sí, mañana, sí. Si quiero, el día que te dé la gana, es súper amigo, un tío encantador.
Sí, hay que preguntarle cómo hace para cuidarse.
Es impresionante, vamos, nunca nadie había jugado tanto tiempo seguido con una selección.
Siguiente personaje.
Hradecki es el portero de Finlandia, el portero del Bayer Leverkusen, que el otro día jugó contra Atlético de Madrid y que estuvo bastante bien, por ejemplo, en ese partido. Y es el gran jugador de Finlandia junto con Pukki, el delantero que estuvo en el Sevilla o en el Sevilla Atlético, no sé si llegó a jugar en el Sevilla, creo que algún partido en el primer equipo. Finlandia han sido los héroes de esta clasificación, se han clasificado brillantemente en un grupo que no era difícil, también es verdad, pero bueno, han sido segundos con bastante claridad, aunque Italia lógicamente ha dominado el grupo, que ha ganado todos los partidos, pero me ha gustado mucho Pukki, me ha gustado sobre todo Hradecki, así que va a ser histórico ver a Finlandia en la Eurocopa.
Mancini.
Roberto Mancini. A ver, Mancini tiene mucho mérito porque Roberto Mancini, después de no ir al Mundial, Italia, en el último Mundial no estuvo, como bien sabemos, en Rusia, ha hecho los 10 partidos, 10 victorias, en un grupo que es verdad que no era difícil, pero aún así hay que hacer 10 de 10. Y además terminó el grupo ganándole 9-1 a Armenia. O sea, impresionante el partido que hizo el otro día Italia contra Armenia y sobre todo pues destacar que juega muy bien al fútbol este equipo, que quizá le pueda faltar nivel competitivo en la Eurocopa, eso es cierto, pero que está sacando jugadores y les está poniendo a jugar como Sensi, como Varela, como Zaniolo, que marcó un gol el otro día, como Tonali, que fue titular el otro día, que es un chico al que llaman el nuevo Pirlo, creo que es un poquito exagerado, pero es un centrocampista del Brescia, que jugó porque jugó con un pivote y luego jugó por la derecha y que le está acomodando bastante bien. Así que me gusta mucho esta selección italiana.
Vale, Braithwaite,
el jugador del Leganés. El jugador del Lega, que a ver si en el Leganés se empieza a meter algún gol más, pues lo necesita el Leganés para salir de abajo, pero que marcó el gol que clasificó a Dinamarca para la Eurocopa. En un centro desde la izquierda, incorporándose, está viendo el partido esta tarde completo, incorporándose en centro desde la derecha, incorporándose desde la izquierda y marca el 0-1 en Irlanda, que al final significó el empate, porque empató luego Irlanda y que metió a Dinamarca en la Eurocopa, en un partido que curiosamente ha sido muy interesante desde el punto de vista táctico, porque Eriksen ha jugado prácticamente de segundo delantero, ha jugado con Cornelius de 9, un equipo muy ofensivo, con Cornelius de 9, con Eriksen de segundo punta y luego Yusuf Poulsen en un costado y Braithwaite en el otro. O sea, casi diría que 4 delanteros ha jugado Dinamarca en el partido de Irlanda, ¿no?
Suárez.
Luis Suárez. También he estado viendo completo el amistoso, el empate a 2 entre Argentina y Uruguay. Y es muy curioso, también desde el punto de vista táctico, cómo jugó Uruguay. Empató a 2 en Israel, marcó un golazo de tiro libre Luis Suárez. Y Uruguay empezó jugando con Cavani de 9 y Suárez bastante pegado a la banda derecha. Casi, bueno, pero muy pegadito a la cal en la derecha. No es habitual ver a Suárez ahí, lógicamente, pero fue una prueba de Tavares que no le fue mal, francamente. El partido estuvo bien, Argentina mejoró en la segunda parte. Ha estado bastante bien Argentina estos partidos, contra Brasil, que ganó, y contra Uruguay. Y me parece que tanto Argentina con Scaloni, que está siendo mucho más competitiva, como esta selección uruguaya, con por supuesto con Valverde con titular, con Torreira de pivote, con Vecino, gente joven y gente que está empezando a entrar ya consolidándose en la selección uruguaya, me parece un partido muy interesante. Rondón. ¿Por qué hablar de Rondón? Porque Rondón hoy ha hecho historia. Ha ganado Venezuela 1-4 en Japón, en un amistoso.
Este también lleva un tiempo, ¿eh?
Lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Sí. Ya estuvo aquí en España, está en la Premier. Bueno, Rondón ha estado en Rusia. Le ha marcado 3 goles en media hora a Japón con Venezuela. En el primer tiempo acabaron 0-4 en el descanso. Al final marcó Japón. Este no le podía ver completo, pero desde luego es interesante ver que Rondón ha sido capaz de marcar este hat-trick, que es histórico para Venezuela por la contundencia del resultado en Japón en un amistoso.
Oye, es que te estoy escuchando, pero es que a la vez estoy viendo que el tenis sigue, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sigue. Esto sigue.
Es la 1:23.
Sigue y como vayan al tercer set, vamos.
Tiene pinta, ha ganado el primer set España, 6-4, y estamos perdiendo 3-4 el segundo y saca España.
Sí.
Angelito, esto tiene pinta de que va para largo,
bueno,
¿eh?
Esperemos que no, hombre. Esperemos que este segundo set se lo lleve España y que con eso consigamos la victoria. Una victoria importantísima. Y, por cierto, Juanma, ya podemos confirmar que es Sergi Bruguera el que ha convencido a Rafa Nadal de no jugar el dobles. Rafa ha saltado a pista, claro, sabiendo que iba a jugar el dobles. Y cuando ha llegado al vestuario le ha dicho Sergi, bueno, ya te has pegado bastante paliza, mañana te necesito.
Es que han sido dos horas, claro, es que el partido de Rafa ha sido 2 horas intensas, ¿eh?
Sí, sí, claro. Por eso te digo y así cuando la ha convencido al llegar al vestuario, pero que todo estaba previsto para que jugase.
¿Y España que juega dentro de un par de días otra vez, claro?
Mañana.
Joder,
mañana a 6:00 p.m. ante Croacia, aunque parece que es una eliminatoria un poquito más sencilla.
A ver, más personajes, Maldini.
Bueno, quiero hablar de Pablo Mari. ¿Quién es Pablo Mari? Mucho en el D, porque por cierto está bastante mal este año en segunda.
Muy mal.
Queda mucho, pero está en descenso. El año pasado fue titular indiscutible con el Depor y este año es titular indiscutible con el Flamengo, el central, Pablo Mari, que es histórico que un español vaya a jugar la final de la Copa Libertadores. Ya está concentrado Flamengo en Lima, se va a jugar el partido el sábado por la noche, esa final de la Copa Libertadores a partido único entre Flamengo y River, un partido espectacular, una final preciosa, con Flamengo que ya ha crecido porque ya ha ganado esta semana, ganando a Gremio 0-1 porque ha habido liga en Brasil no paran nunca. Ha sido ya campeón del campeonato brasileño, un equipo dirigido por Jorge Jesús que está literalmente arrasando en Brasil. Espectacular cómo está jugando Flamengo.
Y por último, Gabriel Verón.
Gabriel Verón. ¿Quién es Gabriel Verón con este nombre tan argentino? Pues es el jugador elegido mejor futbolista del Mundial Sub-17.
¿Tiene algo que ver con la brujita?
No, lo que pasa es que he estado leyendo que no es su apellido real y que se lo pusieron sus padres porque le gustaba, claro, mucho la brujita Verón.
Así hoy en día.
Siendo brasileños, ¿eh?
Tienes
siendo
un tío que se llama Manolo Pérez y dices, lo voy a poner Verón. Leo Messi.
Bueno, pues Verón juega en el Palmeiras, ya estuvo jugando en Madrid un torneo contra el Real Madrid con Palmeiras Sub-17, ya fue elegido mejor jugador de ese torneo y ha sido elegido mejor jugador del Mundial Sub-17, que ha ganado Brasil en la final a México, una final polémica.
Perdía 0-1, le pitaron un penalti en el VAR. Bueno, era un penalti, claro, para mí era, ¿no?
Yo creo que se puede pitar, pero vamos.
Lo barre.
Sí, sí, bueno, se puede pitar, pero los mexicanos
1-1
están muy enfadados.
Y luego en el
último minuto.
En el último minuto me dio
marcó el 2-1. El 2-1 lo marcó un chico que se llama Lázaro.
Lázaro Vinicius. Se apellida Vinicius.
Sí,
Lázaro Vinicius.
Que había entrado en el partido contra Francia, había marcado en la semifinal y digamos que es un poco un héroe inesperado porque volvió a marcar en la final. Así que Brasil, campeón del mundo sub-17.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
¿Estás dispuesto a responderlas?
Estoy siempre dispuesto, ya lo
¿sí?
sabes.
Eres como Rubiales, ¿vas a pecho descubierto?
A pecho descubierto.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Daniel James, extremo de Gales y del United. Quería saber si ves un gran futuro y si le ves tirando del carro del United con Rashford los próximos años. A mí me parece un futbolista sensacional. Un saludo, crack.
Pues le veo. Lo he dicho antes, tiene dos jugadores jóvenes al United, aparte de Rashford, que también es joven, pero digamos de la nueva hornada, que son Greenwood, el zurdo, y Daniel James, que me gusta muchísimo el galés. Creo que va a ser un jugador muy importante en el Manchester United.
Hola, Maldini, crack. Te quería preguntar acerca del delantero del Salzburgo, Haaland, que está sonando mucho últimamente para algún grande de Europa e incluso para el Madrid. ¿Tú crees que de verdad tiene nivel para venir aquí o si nos la van a volver a colar como con Jovic? Muchas gracias.
El grandote que
mete tanto gol. Es el grandote del noruego, sí, que está en el Salzburgo, que es bastante más rápido de lo que parece, pero lógicamente el Madrid son palabras muy mayores para un futbolista que todavía está por hacer. Me parecería un poquito precipitado, francamente.
Maldini, crack, ¿crees que esta España con Luis Enrique puede ganar la Eurocopa? Gracias, un abrazo.
Por poder, por supuesto. Yo creo que no la veo la principal favorita, le veo en un segundo escalón, pero vamos, no sería un sorpresón. Yo creo que está en un segundo escalón con varias selecciones más y sí, por supuesto es una de las candidatas, sí.
Buenas, ¿qué pasa, crack? Ahora con la salida del seleccionador Robert Moreno, ¿crees que podría encajar en algún club top de Europa si echara finalmente el Barcelona a Valverde? ¿Entraría ahí? ¿O por falta de experiencia no se atrevería ningún club a ficharlo? Gracias.
Hombre, para un equipo como el Barça...
No creo, un grande no. Yo creo que Robert Moreno ha hecho un buen trabajo. Creo que su destino será un equipo quizá de primera división de la zona medio-baja o un segunda bueno y luego por ahí, pues ya verás, si se lo gana, pues ¿por qué no? En un futuro muy lejano puede acabar en el Barça, pero o en un grande, pero ahora mismo yo creo que no.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué prefieres? ¿Fútbol de selecciones o fútbol de clubes? Un saludo, adiós.
Mira, es una pregunta muy sencilla, pero
Sí, sí. Lo fácil sería decir si me quiero más a mi padre o a mi madre, ¿no? Pero la verdad es que me gusta más el fútbol de clubes. Creo que es mejor el fútbol de clubes, si me explico. O sea, el fútbol de clubes, lógicamente, está mucho más trabajado porque tienen mucho más tiempo los entrenadores para trabajar. Ostras, con los jugadores.
Un mundial es un mundial, ¿eh?
Claro, el fútbol de selecciones es un fútbol mucho más del corazón, ¿no? Más de la pasión pura. Pero en cuanto a táctica, técnica, digamos, a calidad futbolística, mejor el fútbol de clubes.
A mí un mundial me parece...
No, bien. Sí. A ver, seguramente la máxima expresión, digamos, en cuanto a emotividad, es un mundial. Pero difícilmente una gran selección sería mejor que uno de los grandes clubes de Europa, yo creo, ¿eh?
Gracias, Julio. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Nos vamos. Última conexión con la caja mágica, Ángel.
Aquí seguimos, Juanma.
Es increíble.
Nada,
¿eh?
Menos que ahora mismo, 7 horas y media después de cuando empezamos la retransmisión.
¿Luis García y Arauz se han ido ya?
Aquí están los dos.
¿En serio?
Ponte unos auriculares, Luis, que está no tu bonito preguntando por ti.
¿Qué pasó, bonito? ¿Cómo estás?
Luis, pero bueno, ¿qué haces ahí a estas horas, trabajando a estas horas?
De gañote.
Bueno, no. Estoy trabajando con Ángel García, con Alberto Arauz y con Luis Basteiro.
¿Puedo decir lo que estáis ingiriendo?
Estamos bebiendo una cerveza, la verdad.
Hombre, claro, lógico.
Pero a esta hora yo creo que ya podemos, ¿no?
Hombre, a esta hora...
Debemos,
sí, sí.
Incluso.
Sí, sí. ¿Y cómo está el partido, Ángel?
Pues 4 iguales y 30-0 ahora, con servicio para Andrei Rublev. Así que 6-4, 4-4. Dejamos a Marcel Granollers y a Feliciano López, que es muy importante, insisto, que consigan este punto de dobles para España.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo, es 1:30, las 12:30 en Canarias. Gracias por escuchar la radio. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.